boas tardes. Imos dar comezo ao pleno ordinario do Concello de Monforte de Lemos do 29 de outubro do 2012. O primeiro punto do rondo día, aprobación actas do pleno da corporación de data 22 e 28 de setembro de 2012. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto segundo, dar conta de decretos da alcaldía do número 474 ao número 519. Punto número 3, declaración de crédito non disponible. Dítame da comisión, por favor.
Houve abstención de todos os membros da comisión.
Señor Clemente, ten a palabra.
Gracias, en principio no primeiro turno non intervimos.
Portavoz do Partido Popular.
Vou anunciar o noso voto a favor.
Perdón?
Anunciar o noso voto a favor, non vamos a intervir.
A portavoz do BNG ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, nos o que dixemos xa na comisión informativa e o mantemos aquí é que non compartimos o criterio do Goberno do Estado, que di primeiro cos funcionarios públicos teñamos que asumir un sacrificio na crisis de perder a paga extraordinaria do mes de Nadal como se fósemos os culpables da crisis económica, e desde logo tampouco a solución que dá o Goberno Central e que os fondos que se adican ás pagas extraordinarias dos funcionarios se adiquen, non se sabe moi ben todavía se é un plan de pensións ou a que, pero que en todo caso son fondos que o que di o Goberno do Partido Popular é que non se pode dispoñer deles, a pesar de que pode haber incluso necesidades urxentes en sectores da población que pudera dar lugar a que esos cartos ou eses fondos públicos se puderan utilizar dunha maneira, dendo noso punto de vista, cando menos ético e cando menos con unha finalidade bastante máis xusta que o que é sacrificar, volvo a repetir, os funcionarios públicos e total para ter esos cartos paralizados durante un tempo. Deslogo nos parece que é un desatino e que a estas alturas o Goberno Central todavía non sepa ou non diga a que hai que dedicar isto, pois nos parece cando menos unha irresponsabilidade e parece que é estar improvisando a política día a día. Por iso non estamos de acordo con esta medida, inda que efectivamente por imperativo legal, como así o comunicamos na comisión informativa, pois non nos quede outra que acatalo, facelo e cumplir como é o noso deber, e esta é a nosa posición. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, pois moitas gracias. En principio non tiñemos pensado intervir, non intervirá ningún grupo, dado que se produce esa intervención, pois vamos a facelo. Nos vamos a externos, porque xa o dixemos na comisión de que non estamos de acordo con este recorte de salario aos funcionarios vía extra da Nadal, porque, entre outras cousas, inda que parece que desde o día da comisión, polo que me comentou a interventora, houve alguna novedade nas notas aclaratorias do Ministerio, pero o día que tiñamos a comisión non sabíamos a que podía dedicarse este diñeiro, simplemente que era que quedaba inmobilizado e que non sabíamos siquiera se se podía destinar a alguna cousa concreta que non fora un plan de pensións que estaba aínda por ver, ¿no? Bueno, parece que eso sigue estando por ver en función do que diga a Lei de Presupostos Xerais do Estado, e ao final parece que se pode dedicar ben a compromisos que adquira o Concello de proxectos cofinanciados e outra parte a amortización de deuda, pero tampouco está moi claro, parece que é unha nota aclaratoria do Ministerio, non? Sexa como sexa, non deixa de ser para nós un recorte aos funcionarios, que xa non é o primeiro que se produce, e sobre todo estamos falando non de funcionarios que todos do grupo A con nivel 30, non? Estamos falando de todos os traballadores da administración pública, de mil euristas, dos que pasan algo ou non chegan, e de xente que está atendendo aos cidadanos. É dicir, que cando falamos de funcionarios non falamos de entes abstractos que parece que están en outro sitio, sino que falamos daquelas personas que cando vas a unha administración pública te atenden, cando vas a un hospital te atenden, cando vas a un colegio che dan clases aos rapaces, e por tanto estamos falando desos funcionarios. E Eso supón merma, sin duda ninguna, na calidade asistencial, todos os recortes da función pública. Por eso non estamos de acordo, e ademais que eu creo que supón unha intromisión na autonomía municipal, e por tanto, por eso non estamos de acordo. Como non estamos de acordo, e como se decía aquí xa, é un imperativo legal e hai que executalo, bueno, pois executarase con nosa abstención, pero non con noso voto a favor. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para señalar que o objetivo desta medida é, como é sabido, racionalizar o gasto de personal no marco dun conxunto de medidas que deben operar de maneira conxunta como un instrumento fundamental de política económica, non é unha medida aislada. E o que se trata neste caso é, pois, mellorar o funcionamento e adecuar o actual conxuntura e manter a calidad do servicio que se presta ao cidadán. Non vou ser eu quen defienda, en definitiva, la supresión de la paga extraordinaria de los empleados públicos como una medida satisfactoria, ni para quien la soporta, ni siquiera para quien la adopta. Pero lo cierto es que el contexto económico que vivimos obliga a adoptar reformas cuya necesidad es extraordinaria, dada la naturaleza de la crisis, y que van dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal de las administraciones públicas e incrementar la eficiencia en su gestión. Por tanto, aún no siendo una medida que sea satisfactoria para el conjunto de los empleados públicos, creo que es una medida que está dentro del marco de la racionalidad y que además va acompañada de otras que la hagan en un contexto global eficiente. Y me gustaría decir respecto a esta cuestión de para qué se puede destinar, pues que parece que los últimos informes o las últimas resoluciones del propio Ministerio indican que se puede destinar a pagar deuda siempre que exista remanente de tesorería positivo. Otra cosa distinta es que en cada ayuntamiento exista o no remanente de tesorería positivo, que eso a lo mejor es una cuestión que en el caso de este ayuntamiento, en lo que podemos ver de la cuenta del 2011, por ejemplo, pues no se da esa circunstancia, ¿no? Cuestión que entonces podría ser un elemento a tener en cuenta en cuanto al uso que se le pueda dar a estas cantidades. Simplemente señalar que no es la primera medida que se adopta en este sentido, que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya en su día, en el 2010, bajó un 5% de media el sueldo de los funcionarios y que lo congeló en el año 2011. Y aunque no se muestre conformidad con esta medida en términos económicos, creo que aquellas medidas no andaban muy lejos de esta que se adopta ahora y, por lo tanto, creo que tanto el Partido Socialista, que en aquel momento la adoptó y la respaldó, como el Bloque Nacionalista Galego, que también pues apoyó los presupuestos en los que se congelaba, en definitiva, el salario de los funcionarios públicos, pues me parece que bueno, pues tiene la lectura que tiene, en el sentido de que si ahora en este contexto económico de crisis tan acuciante se adopta esta medida, pues quizá habría que aplicar la mínima coherencia exigible, ¿no? Nosotros no nos cabe más que reconocer el mérito y el esfuerzo que están haciendo los empleados y que se le está pidiendo a los empleados públicos, precisamente por las especiales condiciones de trabajo que tienen frente al sector privado y a los empleados del sector privado, y por lo tanto reconocerle el esfuerzo, y creo que es un ejemplo de solidaridad que se quiera compartir o no y que se quiera dar por bueno o no, pero es evidente que las circunstancias excepcionales que vivimos obligan a esta y a otras medidas del mismo tenor. Por lo tanto, nosotros pues apoyamos, vamos a votar a favor precisamente en base a que es bueno pues una medida que se adopta por imperativo legal y que busca una finalidad en un contexto muy específico. Gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Pues nada, moitas gracias y decir que supoño que me teño que dar por aludida no agradecemento que acaba de facer a portavoz do Partido Popular pola miña contribución como funcionaria que son, por este gran esforzo que supón para min e a miña familia ter que renunciar a paga extraordinaria de diciembre. Desde logo, non me chega con que se me den as gracias como representante e formo parte dun colectivo de funcionarios públicos que levamos moitos anos na función pública e que desde logo creo que nin somos os culpables da crisis, nin nos merecemos, nin me vale de xustificación que si Zapatero xa baixou 5%, pois agora outro pase de tuarca máis, porque como xa aguantamos unha vez, pois nos toca aguantar sempre. E desde logo o que me gustaría, xa que falamos de racionalizar o gasto de personal, me gustaría que o Partido Popular fixera xa dunha vez por todas que vai para un ano que está gobernando, as medidas para os bancos, as grandes fortunas, os profesionales e os autónomos, que lle aseguro que ganan moito máis cos funcionarios públicos e que moitos deles son culpables e corresponsables da crisis económica. Para eles non hai medidas e iso é a diferencia. E, por tanto, xa lle digo, non lle vou agradecer o seu detalle de dar máis gracias, porque de verdad que non me vale ni de consuelo, e además hasta me parece, non lle vou a decir, pero vamos, me parece que non ten nin non o podo tomar nin como un cumplido, como se dice por aí, porque co pan da xente non se xoga desa maneira. Anunciarlles que nós tamén nos vamos a ester neste acordo e que, por tanto, salirá adiante cos votos favorables do Partido Popular e o faremos, lóxicamente, como manda a lei, porque para iso estamos aquí. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor. En contra non vai haber, abstencións. Queda aprobado cos votos do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 4. Proposta do Partido Socialista Obrero Español sobre a desgravación do IBE para o material escolar. E tamén da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Domé, ten a palabra.
Moitas gracias. A verdade é que se estaba eu votando este punto, por iso votaba a favor. Cun paréntesis de 30 segundos nada máis, porque yo quero dicir á señora voceira do Partido Popular de todo o corazón que eu admito as culpas que teñamos, e por tanto admito que Zapatero nos quitou 5% a min tamén de salarios funcionarios, ese é verdad, co cual non estaba de acordo, pero é certo que foi así, pero que xa non é certo que dixe usted que congelara en 2011. Eso non é certo, porque non se olvide que os presupostos deste ano fixo xa o señor Rajoy, e por tanto non o congelou, porque o outro, acórdese que foi cando foi. Por tanto, o 5% de Zapatero non xustifica todo o que está facendo o Partido Popular de apertarnos as tuercas aos máis débiles e deixando o seu aire aos máis ricos. Dito eso, que enlaza perfectamente co que ven agora, non? E o que ven agora non é ni máis ni menos que a educación. Para nós, pois, é moito máis que unha política encamiñada a capacitación persoal das diversas xeracións, e tamén unha política que impulsa igualdade de oportunidade e de competitividade nunha economía moderna. É dicir, as persoas, polo feito de selo, temos uns dereitos nunha democracia social e democrática que nos ten que asegurar tres cousas básicas, que eu sempre repito aquí neste pleno, que é a alimentación, a educación e a sanidade. E con esas tres cousas, a partir de aí, sí que cada un debe sachar na vida o que poida conseguir. Uns teremos máis suerte, outros teremos menos, pero as oportunidades iniciales debemos ter todos as mesmas. Os dos fillos dos que non teñen moito diñeiro e os dos fillos que teñen moito máis diñeiro. E esa cuestión básica é que nos fai iguales. Na sanidade, poder ir aos mesmos médicos, aos mesmos hospitales, as mesmas medicinas. En a educación, poder estudiar igual que os fillos dos que teñen moito diñeiro e poden pagar un colexio privado. Por tanto, como síntese de todo ello, a política educativa é imprescindible, non só para sair pola salida da crise, senón para que esta saída se axusta e mesmo para evitar ou paliar efectos das vindeiras. Se temos unha sociedade máis formada, será máis fácil non caer nelas ou mesmo salir mellor. Consciente disto, a sociedade galega está asistindo con consternación aos profundos recortes orzamentarios que todos os programas, a maioría das comunidades autónomas e do Goberno de España están dirixindo sobre a educación. Masifícanse as aulas, elimínanse programas de reforzo, profesores de reforzo, suprímense becas, despido de profesores, supresión de transportes, do comedor escolar, entre outros servicios. Dentro destes recortes en materia educativa especialmente relevante, as decisións que afectan o material escolar, supresión de programas de gratuidade de libros de texto, eliminación de programas de becas e axudas de compra de material escolar básico, e unido a iso, un espectacular incremento do IBE dende o 4 ao 21% ao inicio do curso escolar. Decisións todas elas que poden chegar a impedir ou que dificultan en todo caso o acceso ao material escolar básico na educación obligatoria a moitísimas familias que no actual contexto socioeconómico están pasando situacións de extrema dificultade. Eu que pola miña profesión e porque conozco a outros compañeiros da mesma, me dicen que nunca recordan, personas que levan 30 anos no ensino, nunca recordan dificultades das familias para mercar os libros de texto como este ano, que non recordan nunca, levando 30 anos no ensino, e que o colexio está facendo esforzos por dotar a esas familias, a esas nenos, de un xeito que non se sepa polos demás nenos, porque sempre os nenos son tremendamente crueles a veces cos propios compañeiros, de que non o sepan a que nenos se lle están comprando os libros por parte do colexio. Pero é un feito, é unha realidade que está sucedendo. Esta suba de 17 puntos, que non 17%, 17 puntos, porcentaxe moi moi superior, que afecta do IVA, que afecta ao material escolar, non só converte a España nun dos países da Unión Europea co IVA máis alto en este concepto, dado que as familias españolas van pagar polo material escolar dos seus fillos o dobre de IVA, por exemplo, que unha familia italiana, o triple que unha familia alemana, ou 4 veces máis que unha familia francesa por este mesmo concepto. Doble, como decía, que os italianos, triple que os alemás e 4 veces máis que os franceses. E esos son datos. Son datos que están padecendo negativamente as familias españolas. E isto demostra que para o goberno o material escolar non é un ben de primeira necesidade para as familias, senón todo o contrario, case parece un ben de luxo, ¿verdad? Bueno, a UNESCO considera na súa recomendación número 21 que a gratuidade do material escolar básico debe ser considerado como o corolario natural e necesario da obrigación escolar, e que este engloba tanto o material colectivo de ensinanza como o material de uso individual, e que en todo caso o estado de benestar directamente ou subvencionando as entidades regionais ou locais e os programas destinados a este fin deben ter esa condición o material escolar. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Socialista pídelle aos demais grupos desta corporación que nos apoyen en esta iniciativa, e sabemos que é unha iniciativa de tipo político que non vai ter unha efectividade práctica no momento que se apoye se é aprobada por este pleno, pero sí ten que ter unha efectividade que vai moito máis alá si moitos concellos de España fan o mesmo, que sensibilizar ao goberno de España para que este IVA que se incrementou en 17 puntos o material escolar sexa reconsiderado e se poña a un nivel medio co resto de países da Unión Europea asimilables a España. E, por tanto, pedimoslle, instamos ao Goberno de España a anular as subidas do tipo impositivo do IVA prevista no Real Decreto Lei de 20/2012 referidas ao material escolar. En segundo lugar, instar ao Goberno da Comunidade Autónoma a incluir nos próximos orzamentos nacionais unha partida orzamentaria destinada á creación dun programa de axudas ao material escolar destinado ás familias con rentas baixas ou desempregadas. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. A mí es que me gustaría que algún día me dijeran con qué medida están de acuerdo. Porque, claro, con la paga extraordinaria no, con ninguna, es que no hay una sola. Pero le quiero decir una cosa a la señora Vega, yo no le estaba dando las gracias a usted. No se la estaba dando porque es evidente que ese principio de solidaridad no nos hizo gala de él. Pero le quiero decir una cosa, le voy a decir lo que pasa en las empresas privadas. Las empresas privadas no tienen la suerte, y los empleados privados, de tener garantizado su puesto de trabajo hasta la jubilación. No sé si eso es algo que también, pues, de vez en cuando importa recordar, ¿no? Y en cuanto a lo de la racionalidad de gasto de personal, pues a lo mejor también es algo que le queda un poco, yo diría que lejano, y ya hablamos aquí muchas veces del tema del gasto de personal, ¿no? Simplemente por matizar aquel tema del que hablábamos antes. Pero dicho eso, y en lo que toca al IVA, yo le quiero decir una cosa, señor Tomé. Esta es una de esas medidas que no satisface a nadie, ni a usted ni a mí. Es decir, yo tengo hijos pequeños y a mí me afecta el IVA. Me afecta como profesional y me afecta cuando compro el material escolar y me afecta en el resto del conjunto de las cosas en las que nos afecta a todos. Lo que pasa es que yo no sé si tenemos presente el contexto en el que estamos. Yo no sé si tenemos presente que el año que viene en este país vence deuda por 1.000 millones de euros diarios. No lo sé, a lo mejor a alguien se le escapa. No sé si tenemos presente que en este mes venció aquel famoso Plan E que se pagan esos 15.000 millones de euros que hubo que pagar ahora en este mes de octubre. Entonces, claro, en este contexto no lo hay que perder de vista, porque en definitiva estas medidas hay que tenerlas presente y hay que analizarlas en el contexto en el que se adoptan. Pero mire, yo creo que a nadie se le escapa a estas alturas cuál es el motivo por el que se subió el IVA en este país, en este momento. Se sube porque la Comisión Europea, que siempre, bueno, consideró que España mantenía una baja fiscalidad indirecta, y esto ya se manifestó así en numerosas ocasiones, recomendó la elevación de la imposición del IVA y rebajarla directa, como el IRPF y la cotización y las cotizaciones sociales. Y esta medida de aumento del IVA va unida precisamente a esa medida también en el marco de las cotizaciones sociales. Pero hay una cosa que hay que señalar. El tipo general queda fijado en el 21%. Es verdad, se incrementa a 3 puntos, porque no olvidemos que también se había incrementado 3 puntos durante el gobierno socialista, del 15 al 18. Perdone, pues del 16 al 18. Bueno, vale. Pues se aumentó, ¿verdad? Bien. Quiero decirle con esto que este tipo que queda fijado en el 21, pese al incremento de 3 puntos, España se encuentra aún en la franja intermedia entre los 27 países de la Unión Europea, aunque por encima de las grandes naciones, es verdad, como Francia o Alemania, que se mueven en el 19,6 y en el 19%, ¿vale? Por lo tanto, por encima de este en el que nosotros nos encontramos. Pero como se trata de hablar del IVA que afecta al material escolar, yo le quiero decir una cosa. Usted hacía referencia al acceso al material básico. Y hay que destacar una cuestión, y es que los libros de texto mantienen el tipo superreducido del 4%. Y hay también que hacer referencia a que aquel material que es exclusivamente escolar mantiene también el tipo superreducido del 4%. Y nos estamos refiriendo pues a los álbumes, a las partituras, a los mapas, a los cuadernos de dibujo. Y claro, alguien me puede decir, bueno, pero mire, es que todo lo que no es ese tipo de material escolar y lo que son libretas, bolígrafos, lápices, pinturas, gomas. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que estamos hablando de material que realmente el precio que tiene es un precio en un entorno muy pequeño, y por lo tanto lo que eso representa al final en una goma que vale 1 euro, pues es un incremento de 0,17 céntimos. Digo yo que tampoco estamos hablando de algo que sea, inasumible, ¿no? Para centrarnos, porque no estamos hablando de que el IVA afecte al material básico, como usted decía, que entiendo yo que son los libros de texto, y donde sí que se aprecia o sí se podría apreciar un incremento del IVA de forma, bueno, pues que notable, precisamente por el precio que tienen los libros, ¿no? Yo simplemente quiero señalar que este desequilibrio que generaba o que se generaba en España, y que es lo que se tuvo en cuenta, porque los productos gravados con el tipo general generaban solo el 42% de lo que se recaudaba, y esto era muy bajo con relación a otros países de la zona euro, como Italia, como Portugal o como Francia, y ese es el motivo por el que se incrementa el número de, bueno, pues de productos, de bienes, de servicios que pasan a aplicársele el tipo general. En todo caso, le quiero decir una cosa. Mire, estas son medidas que es posible que en el caso puntual de lo que afecta al material escolar, a ese material escolar que también se comparte con, que no es exclusivamente escolar, entonces, pues evidentemente puede no gustarnos a ninguno. Pero lo cierto es que medidas como esta ya se tomaron en otros países mucho antes que ahora, y se tomaron además en un momento en el que, bueno, pues evidentemente había una situación de crecimiento. En Alemania se subió 3 puntos, en la República Checa se pasó del 21 al 22, Holanda acaba de anunciar que lo va a subir al 19%, que lo va a subir y ahora lo tiene en el 19%, y aún así, después de subir, todavía existe un buen número de países de la Unión Europea que van a estar por encima de nosotros. Por lo tanto, y ya centrándonos en el tema que nos ocupa, yo simplemente le quiero señalar que no me gusta esta medida, especialmente en el sentido de que el IVA es una medida de esas necesarias, pero que nadie quisiera tomar, pero en este contexto probablemente imprescindible. Si lo que usted dice en su moción es, como entiendo aquí, que se inste a anular las subidas, bueno, pues mire, con respecto al material escolar, entiendo, primero, que tiene escasa entidad en los productos sobre los que se aplica el tipo general, en primer lugar, y en segundo lugar, que este pleno no tiene ni competencia ni capacidad alguna para proceder o para afectar a la anulación de las subidas del tipo impositivo del IVA. Pero en cualquier caso, y como esta es una sucesión de mociones que, bueno, pues a las que ya estamos acostumbrados, en el siguiente punto sí que hace referencia a instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a crear una partida orzamentaria destinada a la creación de un programa de ayudas. Y yo ahí sí que le quisiera decir, señor Tomé, que el sistema de gratuidad solidaria que se viene aplicando ahora en la Comunidad Autónoma Gallega no solo es un sistema solidario y justo, porque precisamente protege a las familias que menos tienen, ¿vale? De manera que quien más tenga y pueda pague sus libros y que sea quien menos tiene y menos puede quien se beneficie de esta gratuidad. Y además le quiero decir, la cifra de beneficiarios para el curso 2012-2013 es de 137.299 personas, no, familias. Por tanto, 7 de cada 10 alumnos gallegos de educación primaria y ESO, y el 100% de los alumnos de educación especial. Esta medida, que se aplicó precisamente para beneficiar a quienes menos podían, supone un ahorro de 25 millones de euros en esta última legislatura, y entenderá que en este contexto, pues evidentemente, se trata de racionalizar. Por lo tanto, yo, en lo que se refiere a su moción, cuando trata de instar a la comunidad autónoma a establecer ese tipo de ayudas, yo creo que el sistema que existe en esta comunidad autónoma es un sistema de gratuidad solidaria que está dando muy buenos resultados, y que además se da la circunstancia de que, bueno, pues la tasa de abandono escolar en Galicia es precisamente de las más bajas de España. Yo creo que eso es un buen elemento para poner de manifiesto que este sistema de gratuidad, este sistema que permite ahorrar frente a quien puede y beneficiar a quien no puede, y eso destinarlo, ese beneficio que se obtiene, destinarlo a la mejora de la educación, creo que es un mecanismo que dio hasta ahora buen resultado y que se debe trabajar en el mismo sentido. Y por lo tanto nosotros vamos a votar en contra de esta moción, porque entendemos que en primer lugar no tiene esta corporación capacidad alguna para resolver sobre este particular, y por otra parte porque entendemos que afecta a unas partidas que por su propio precio pues son de escasa cuantía y representan pues una escasa afección a las familias por el escaso porcentaje que representa sobre material de muy poco precio. Gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Mire, señor Tomé, imos de apoyar a súa moción, entre outras cousas porque non acreditamos nun término que utiliza ou acaba de utilizar o Partido Popular, que é a gratuidade solidaria. É un término para min moi descoñecido no mundo da enseñanza. Desde logo, aquí eu estou sorprendida polos comentarios que eu diría con atrevimento ten a portavoz do Partido Popular. Son funcionaria do ensino desde hai 28 anos, sei o que está pasando nos colexios cos libros de texto e cas necesidades das familias, e sobre todo quen creo que o sabe é Cáritas. Cáritas é unha organización nada sospeitosa de ser de ter ideoloxía, desde logo menos da que eu comulgo. Por tanto, é unha organización para min que respeto e as súas opinións son moi de ter en conta, e desde logo Cáritas non está vendo ese milagro de los panes e los peces, que eu creo que xa non hai milagros a estas alturas da vida. Por tanto, comunícolle e anticipolle que vamos a votar a favor, e desde logo que lle vou a decir a portavoz do Partido Popular é que eu sentime aludida polo que vostede dixo naquel momento da baixada da paga extra, da eliminación da paga extra, cando dixo racionalizar o gasto de personal, e que apelaba e agradecía aos funcionarios que exercéramos esa solidaridade. Eu desde logo claro que me dou por aludida, porque non podo evitar e vir a estes plenos olvidándome da miña condición de funcionaria pública, que xa lle veño de decir, pero non lle vou a devolver eu a vostede as palabras que vostede me dedica, porque se las devolvera, lle preguntaría eu a vostede donde está que me demostra a súa solidaridade como senadora e como persona que ten un negocio privado, que me diga cal foi a súa cuota de solidaridade nesta crisis. Porque é moi fácil vir aquí, acusar os demais e decirme a mí que claro, que non esperaba menos de mí, porque xa se sabe que eu non son solidaria. De verdade, que eu non me meto ca súa vida privada, nin ca súa condición, pero desde logo non admito que usted se meta ca miña. O único que lle digo é que eu non lle vou a contestar co mismo tono e cas mesmas cousas que vostede di, porque además as di e se queda tan ancha. xa lle digo, eu non lle estou devolvendo a vostede a pregunta, inda que yo podía preguntar, pero jamás podo eu entender que nunha contestación que eu lle dou, porque vostede fixo ese agradecemento aquí en público e por tanto teño todo o dereito do mundo como funcionaria que son a decirlle que me parece moi ben as gracias que vostede daba, pero que é moi fácil falar cando un ten un nivel de ingresos a cando unha persona ten outro nivel de ingresos, cando unha persona ten unhas cargas familiares e outra persona ten outras cargas familiares. Por tanto, eu creo que non dixen ningunha barbaridade e desde logo, o que creo que non está, non é de recibo nin está no diario de sesións, é alguén que ante eso diga que vaya por Dios que pouca solidaridade teño, ou polo menos así o entendín. Se usted non o quixo decir, retiro lo dicho, pero eu desde logo entendín isto que estou dicindo e volvo a repetirlle, non saldrá da miña boca que eu lle pregunte a vostede que diga públicamente cual foi a su gran cotización a la crisis vostede como persona solidaria. Non lle preguntarei, pero de verdad córtese usted un pouquiño porque creo que está moi embalada e non se corta o suficiente e é capaz de facer comentarios e intervencións como a que acaba de ter hai un breves momentos e xa digo, se non é así, retiro lo dicho e non me costa pedir perdón, pero se non, creo que vostede ten que ter máis cuidado que as súas palabras. Nada máis e moitas gracias.
Señor, tú me ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu que sí me gustaría decirle a señora Rodríguez é que hai que ser rigurosos cando se dicen cousas, non? E antes se tuve que aclarar unha cuestión agora teño que aclarar de outra, porque claro, se se dice, non, é que ustedes subiron 3 puntos do IVA, mire, non, o IVA estaba no 16% e subiuse ao 18%, por tanto son 2 puntos e se sube por debaixo da media, se subiu por debaixo da media europea. Agora vostedes suben 3 puntos, 18 ou 21. Eu non digo que subiron ustedes 5, digo que subiron 3. Nem digo que subiron 4, subiron 3. Tanto o dato é o dato. Logo podemos opinar, pero se cambiamos o dato, pois entonces xa eu teño que dudar do resto, eu non quero dudar. Por tanto, vostedes subiron un IVA por encima do medio da Unión Europea e claro, usted me dice, empeza dicindo, oiga, con que medida están vostedes de acordo? E eu contestolle moi fácil. Coas medidas antisociales, con ninguna. E ustedes hasta agora non fixeron ninguna que non fora antisocial. O único que sí, o que lle cambiaron foi o que antes chamábamos recortes, agora chamanlle reformas. Esa é a única diferencia que hai. Pero siguen sendo recortes. Mire, eu preguntaríalle ao revés. Pregúntalle vostede a Rajoy con que medida estaba de acordo de Zapatero. Porque xa sabemos que Zapatero era moi malo, pero alguna cousa faría ben. Con que medidas estuvo de acordo Rajoy das que tiña o goberno Zapatero? Que o recorde con ninguna. E mire que lle propuxeron cousas. Foi incapaz de acordar a renovación do Tribunal Constitucional, por exemplo. Fixo todo o posible para que en unha legislatura enteira non se renovara ou outros órganos do Estado. Claro, decir con que medida estamos de acordo cando vostedes fixeron o que fixeron, home, me parece que é unha pregunta retórica que vostedes mesmos saben a resposta. E dice, é que hai que ter presente o contexto. Home, eu creo que iso sempre, non agora. Fai 4 anos tamén, ou fai 3. Sería mellor ou peor, pero tamén era o contexto que había. E eu recordo que o señor Rajoy xunto coa señora Esperanza Aguirre fixeron aquela famosa campaña del no masiva e xa o señor Montoro todo lanzado que agora justifica todo dicindo isto é unha barbaridade, isto non crea emprego, isto é injusto porque o pagan todos por igual, reduce a actividade económica, e iso pasaron de 16 ao 18. Imagínate iso pasaron de 18 ao 21. Se era tan malo antes, por que é tan bon agora? Se antes non se podía entender nada, por que temos que entender agora? E logo me dice vostede, oiga, é que isto é as partituras quedan como están, pero os bolígrafos e as libretas si suben. Bueno, a verdade é que se gastan máis bolígrafos, gomas e libretas que partituras. Con todos os respectos, gastanse bastante máis, porque desgraciadamente moitos dos nenos non tocan as partituras todo o ano. Sin embargo, libretas, bolígrafos e gomas si. Sí. Por tanto, non é o mismo. E claro, eu xa sei que a veces 19 céntimos, medio euro, e dependendo do momento do que estamos falando, todos nos sirve a argumentación. Pero cando unha persona nunha familia non cobra nada ou cobra 426 euros, calquer subida, por pequena que sea, é moito. Eso, pues, pode dicirmo a mí, que tiña un sueldo pequeno, pero normal, que me permite vivir, ou un que cobra máis que a min, ou que cobra usted. En fin, eso sí que nos vale. Eu, homens, sinceramente, por 19 céntimos non vou a queixar. Pero cando unha persona ten dous ou tres fillos e cobra 400 euros, pois, home, un euro é moito, porque un euro é a barra de pan do día. Por tanto, é moito. E non, eso non nos vale como argumento. E que me diga encima que é de escasa entidade, pois entón é que me dá razón. Xa que é de escasa entidade, apróbeno. Total, para que lle sirve? Non má recaudar nada, pois non fastidiamos as familias con eso, se é de escasa entidade. Por tanto, eu devolvería por pasiva, non? E eu creo que no tema dos libros de texto en Galicia, eu, aquí hai algunhas persoas que vivimos máis de cerca, e obvio usted non viviu tanto de cerca porque non tiña por que vivirlo, que non estaba nisto. Pero pasamos de que cada familia se pagaba os seus libros a que estuveran gratis, como un dereito. E claro, que non podemos confundir o dereito ca caridade. Un dereito teñen os nenos, nazcan donde nazcan, e a caridade é outra cousa. A caridade é darlle unha limosna aos que non teñen, porque os que teñen non lle fai falta. E iso non é un dereito. Iso é outra cousa. E, desde logo, mire, ora están gastando máis ustedes que se gastaba antes, tendo o libro gratis para todos. Ora, custa máis. É verdade que, posiblemente, os editores estén máis contentos agora, porque venden máis libros. Pois, posiblemente. Todo de acordo con vostede. Pero, desde logo, as familias estaban mellor antes que agora. Mire, dice que unha parte importante dos pequenos pois teñen os libros gratis. Mire, o dato deste ano da propia consellería, da consellería, o 67% dos nenos galegos tuveron que pagar todo ou en parte os libros. Solo un 33% os tuveron gratis, según os datos da consellería. O sea, usted lle parece que eso é un bo dato para os nenos galegos? E tamén lle digo unha cousa, como todos os informes, usted sabe que se fan con anos de diferencia. Os informes que están salindo agora son de época do outro goberno. Sí, sempre ocorre igual. E os que viñan os informes que haya dentro de tres anos serán da etapa deste goberno. Sempre ocorre igual. Mire, usted verá. Por tanto, esos datos vos que está dicendo vostede non son debidos ao señor Feijó, que leva tres anos e medio no goberno. Sí, ou como moito de principios deste goberno. Pero o que sí estou seguro son de finales de etapa do outro goberno. Por tanto, as cousas hai que dicilas como hai que dicilas. E si, reitérolle, si para usted é insignificante esta cuantía que nos pedimos, con máis motivo, lle debe decir ao seu grupo que apoie, porque non vai beneficiar nada ao erario público e perjudica as familias. Por tanto, eu, de verdad, pensaría, eu apoiaría esta moción. Moitas gracias.
Sí, ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, señor Tomé, es verdad, la subida fue de dos puntos, pero hubo un error de esta portavoz, que cuando usted tenga algún error yo también se lo recordaré puntualmente. Bien. Mire, cuando habla de las medidas antisociales, es que claro, hay medidas antisociales o sociales, no sé cómo le quiere llamar usted, pero los 400 euros que cobraba todo el mundo, que se le descontaban a todo el mundo en el IRPF, el cheque bebé, que también cobraba todo el mundo, bueno, claro, ¿qué medidas iban a tomar sociales o antisociales si partían de la base de que no había crisis, si se estaba negando el contexto en el que estaban? Me dice usted de que no se llegó a ningún acuerdo para renovar el Consejo General. Mire, le voy a decir una cosa. En esta legislatura, en estos 8 meses de gobierno, ¿sabe cuánto tuvo que esperar este nuevo gobierno para poder renovar el Consejo de Radio y Televisión Española? Precisamente por las maquinaciones del anterior gobierno. ¿Sabe cuánto? ¿Sabe cuánto? Pues meses, ¿eh? Meses. Pero le voy a decir más. Mire, dice usted que es que medidas antisociales que se toman ahora, pues mire, es que se toman muchas más medidas, ¿eh? Muchas más medidas. Por ejemplo, aquellos 240 altos cargos que consumían 17 millones de euros en el Consejo de Radio y Televisión Española, pues mira, a lo mejor también se podía haber actuado en aquel momento sobre eso y hubiera sido una medida social. Una medida social que se acaba de hacer ahora al cargarse de un plumazo la mitad de esos consejeros, ¿sabe? Y eso representa mucho ahorro. Y eso no representaba en términos económicos una inversión, ni, no, hubiera representado una medida social, sí, social para garantizar los derechos precisamente y los servicios sociales. Pero mire, eso que me dice de que no hay que confundir el derecho con la caridad y de que las familias gastaban más antes que ahora. Mire, yo tengo hijos pequeños, yo no soy profesora como ustedes, pero sé perfectamente lo que gastaba antes y lo que gastaba ahora. Y sé perfectamente que antes tenía el mismo derecho a que mis hijos utilizaran libros de préstamo que otra persona que tuviera a lo mejor menos recursos que yo, o que otra persona que tuviera muchos más recursos que yo. Y ahora no es así, ¿sabe? Y esas familias que tenían pocos recursos, con el sistema de préstamos, tenían que comprar libros. Todos los libros que se escribían año a año, que eran muchos, tenían que comprarlos. Porque no eran reutilizables. Sí, señor Tomé. Los libros reutilizables en los que escribían los niños, sí, señor, se lo digo yo. Los libros en los que se escribía no eran reutilizables y, por lo tanto, las familias tenían que volver a comprarlos. Y daba igual que tuvieran recursos que no, porque los tenían que comprar todas igual. Y, ¿sabe? No todas están en las mismas circunstancias. Y si en momentos de crisis hay que atender antes a quien menos tiene. Miren, me dice que los datos que yo le doy son datos de la época del bipartito. Mire, yo le quiero hacer referencia a una cosa. A mí no me sorprende que cuando hablan del tema de la educación y del tema de este sistema de gratuidad que no comparten, es que ¿sabe qué pasa? Que en el pasado debate de los presupuestos en el Parlamento de Galicia, el Partido Socialista de Galicia y el Bloque Nacionalista Galego propusieron enmiendas para suprimir las cantidades económicas que se destinaban al sistema de gratuidad, 15 millones de euros. Ahora piden que se mantenga, pero en el Parlamento de Galicia y en el debate de los presupuestos pidieron que se suprimieran. Sí, señor Tomé, usted no estaba allí, pero claro, nos habla siempre de lo que estaba y de lo que sabía. Y además le quiero decir una cosa, mire, Galicia tiene ahora mismo el 20,8% de tasa de abandono escolar en el curso 2011-2012, no en el último año del bipartito, en el 2011-2012. Es una de las comunidades con la tasa más baja de todo el Estado. Pero le voy a decir, la media de España es del 26,5%. Y cuando gobernaba el bipartito, en una época de vacas gordas, porque bueno, pues parece que había vacas gordas, pues la tasa era del 23%. Y cuando salieron del gobierno, la tasa era del 26% de abandono escolar. Es decir, que desde aquel momento hasta ahora se rebajó la tasa de abandono escolar en un 6%. Y, hombre, hasta donde yo sé, la tasa de abandono escolar es un indicador clave de la calidad de un sistema educativo. Como poco, no me diga que estos datos son del bipartito, porque, mire, no, los datos de la tasa de abandono escolar se calculan año a año y le estoy dando los datos del año 2011-2012. Pero, además, mire, no sé, no es cuestión solo de hacer referencia al aquí cuántos niños, lo que me decía antes, de los niños que pagan o que, claro, es que antes resulta que lo que pagaban, lo pagaban o no lo pagaban todos por igual, y no, todos por igual no. Porque, mire, ¿qué quiere que le diga? No es por nada, siempre utilizamos a la duquesa de Alba, pero es que los nietos de la duquesa de Alba no están en las mismas circunstancias que los nietos de otra persona. Y, por lo tanto, no me parece justo ni equitativo que reciban las mismas ayudas o las mismas opciones o las mismas posibilidades de que con los recursos públicos se les ayude a unos y a otros.
Vaya rematando, por favor.
Simplemente, y muy brevemente, porque no es el tema este de la moción, señora Vega, yo sí que no le voy a responder a lo que sale de su boca, sinceramente. A lo que sale aquí, a lo que sale fuera de aquí, yo sí que no le voy a responder. Ni sobre mi condición, ni sobre la que usted haya tenido, ni sobre la situación de mi vida personal o profesional. No, yo ahí sí que no le voy a contestar. Muchas gracias.
Tiene la palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu de maneira moi breve decirlle ao señor Tomé que a memoria, os humanos temos moita tendencia e en política máis, a co que pasou hai 3 anos ou 4 xa non existiu. É unha, digamos, é consustancial a condición humana. E claro, que quedou daquelo da señora Esperanza Aguirre, presidenta da Comunidade de Madrid, chamando a desobediencia civil pola subida do IVA do señor Zapatero? Pois seguramente ahora hai unha amnesia colectiva, e sobre todo nas filas do Partido Popular, en donde daquelas cando a señora Esperanza Aguirre pedía e reclamaba e chamaba desobediencia civil, Seguramente a delegada do Goberno en Madrid non consideraba que eso fuera un altercado público, ni que fuera unha incitación a la rebelión en masa de la ciudadanía y que eso podía incluso ocasionar desórdenes públicos. Porque dependendo do color do cristal con que se mire, a vida é así. Por eso que llevo a decir eu, señor Tomé, que vostede non saiba. O Partido Popular, efectivamente, cando estaba na oposición, decía unha cousa e foi gobernar e contar xusto a contraria. Por eso eu xa non llevo a, non espero sensibilidade, señor Tomé, e de verdad que me parece moi ben que vostede defenda que fai mellor que a min a súa moción, pero desde logo eu xa non espero sensibilidade en algún campo ideolóxico deste país. E digo isto porque, desde logo, nin teñen a Finlandia como modelo educativo, o goberno do Partido Popular non o ten, non lles dá igual, por exemplo, que veñan personas que acaban de estar en Finlandia e que están organizando conferencias organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, en Lugo, que recientemente saliu nos medios de comunicación, un técnico, un pedagogo que veu de estar nunha estadía en Finlandia, lle preguntan se as medidas que está tomando o ministro de Educación actual en España, o señor Wer, van na línea de Finlandia, que é o país considerado na Unión Europea como o espello educativo no que todos queríamos estar. O sistema educativo finlandés parte dunha premisa que dice que hai que gastar cartos nos alumnos, nos rapaces, porque a sociedade abarata costes tendo a xente no sistema educativo e non tendo a fora do sistema educativo. Por tanto, Finlandia é un país que se permite e que tenga ben e que presume de ter a mellor, o mellor sistema educativo da Unión Europea. E non só eso, senón que ademais é un país en donde os profesores son unha profesión social con un prestixio e un respeto que, desde logo, eu xa vexo que non estamos no mesmo país. Por tanto, advírtolle, non se empeñe, nós non vamos a ser Finlandia e con este ministro de Educación menos todavía. E é máis, esta xente que fala da austeridade, que se sabe que fala moito e que ademais pretende darnos leccións a todo o mundo de que os demais éramos unos despilfarradores e que eles son austeros, no decreto do plurilingüismo, vostede sabe cantos millóns se gastaron por cambiar unos detallitos de asignaturas en determinado idioma, porque para ese tipo de temas ideolóxicos aí non lle doen os cartos. Aí gastaron o que quixeron e foron moitos millóns de euros o que se gastaron por resolver un quítame aquí un idioma nesta asignatura e ora tuvemos que cambiar todos os libros de texto e o que antes se daba en galego ora en castelán e tal, porque nos molestaba. Para eso non pensaron na austeridade. E ademais, vostede tamén pregunta, e preguntaba a portavoz do Partido Popular, con que medidas estamos de acordo este lado da corporación. E eu vou devolver a pregunta, porque aquí sí que a devolvo, que eu tampouco devolvo o tema da vida privada, porque xa lle dixen, e me alegro que a señora portavoz do Partido Popular por fin veña a este rego de que hai cousas das que non se deben falar. Pero eu sí que devolvo esta pregunta, e con que medidas está de acordo o Partido Popular nesta corporación? Con que medidas está de acordo o Partido Popular con este goberno municipal? Porque eu non recordo ninguna. E vostede falaba, señor Tomé, de con que medidas estaba de acordo o Partido Popular cando gobernou Zapatero. Vostede decía, Zapatero lle ofreceu consenso en moitas cousas e nunca o tivo. E eu pregunto, é que a nós nos pasa o mismo? Levamos aquí pouco tempo nesta última corporación municipal e eu me pregunto cales son as medidas de tipo económico, de tipo social, que o Partido Popular está disposto a aprobar, porque eu de momento non coñezo ninguna. Por tanto, deixemos de, como dicen por aí, de falar dos demais e falemos e miremonos pa nos mesmos. Eso é a miña opinión e, por tanto, isto non é Finlandia e de verdade que o ministro de Educación non está polo modelo finlandés. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, 2 minutos, por favor.
Moitas gracias. Bueno, pois, para ir rematando este punto, eu non sei se Esperanza Aguirre dimitiu polo IVA. Igual sí, igual non pudo, pois bueno, pois asumir esta subida que tiña agora o IVA feita polo seu compañeiro de partido, ou foi debido a Eurovegas, porque a pobre muller estaba tan contenta con Eurovegas que ao final, como lle descubriron algunhas cousas, pois igual por eso, ¿no? Parece que o señor Rajoy dixo que eso tiña que irse, que non podía seguir así. Bueno, vamos a ver, señora Rodríguez, eu me gustaría que aquí me escoitara sinceramente no que llevo a decir ahora mismo, unha vez que remate co seu compañero de corporación. Solo este tramo, non lle pido máis que esta atención, pois se quer non me atenda. E pregúntolle, vostede vai comparar a elección do Tribunal Constitucional co Consello de Administración de Radio e Televisión Española? Primeiro, vai comparar unha legislatura enteira ou máis dunha legislatura enteira con, dice vostede, uns meses? E segundo, vostedes sabe o que fixeron en TV? Vostedes cambiaron unha televisión donde estaban representados todos, donde, sí, plural, a unha televisión, volveron a unha televisión de partido. Volveron a unha televisión de partidos, a unha televisión de partido. Por eso cambiaron vostedes a lei soliños. Non hubo ningún grupo do Parlamento que lles apoiara o cambio desa lei, cando outra vez sabe que se fixera por consenso. Vostedes tamén apoiaran aquela reforma de Zapatero. Por certo, visto foi un error, sin duda ninguna, porque ao final vostedes valelles que sea plural cando gobernan os demais, pero cando gobernan vostedes esa pluralidade non lles vale. Por tanto, eu creo sinceramente que nos colleu un bon exemplo, precisamente. E logo dice, fala dos libros. Oiga, pero se te dá cuenta que os libros os daban os colexios e os intercambiaban os colexios coas familias. Claro, eu non sei como ven a poñer aquí ese exemplo. E logo fala de bipartitos. Mire, eu sinceramente, a mí, eu vou romper unha lanza a favor dos bipartitos, eu xuro, porque mire, vostede parece que só os bipartitos son malos cando son aquí, pero oigan, a Alemania está gobernando un bipartito entre a señora Merkel e os liberales, e Inglaterra está gobernando un bipartito. En Italia xa non sei o canto goberna, debe ser un quinto, sexto, octavo partido. Que pasa? Que fora destas fronteiras iso é estupendo e aquí é malo. Bueno, pois será bo ou será malo en función de como funciona ese goberno, pero non por si un bipartito, tripartito ou monopartito ten que ser un bon ou mal goberno de antemago. Será en función do que faga, pero non por outras cousas. E logo, eu creo que, bueno, de vostede, de momento, eu creo que non debe falar moito do Parlamento, ainda que creo que dentro de pouco sí podrá falarnos moito do Parlamento, pero, mire, as emendas que vostede sacou aquí a colación é que non é certo que estudiame. As emendas que fixo o PSOE e o Bloque, sí, aténdame ben, mire, as emendas que fixeron foi para cambiar o sistema, pero non para suprimilo. Non foi para suprimir a gratuidade do libro de texto, non. Ao contrario, foi para poñela para todos, quitar o sistema que vostedes teñen e poñer o outro sistema. Non é para quitar a gratuidade do libro de texto. A mí non me manipule iso, que non é certo.
Cierto, me vai rematando, por favor.
Agora mesmo remato. Tráigame vostedes as emendas aquí, porque eu coñozo as emendas que se presentaron, por lo menos polo do meu grupo, e ninguna dice o que vostede dixo aquí. Ninguna. Ora, outra cousa é que esas emendas propoñían outro sistema, sin duda. Propoñían a supresión do seu, pero non quer dicir que se suprimira a gratuidade do libro de texto. Non é verdade. Non é certo. E eu ainda fago algún seguimento de eso, das cuestións parlamentares. Ainda fago algún seguimento. E logo, para ir rematando e non alongar moito isto, que non quero que o xemo tenga culpa a min de ser o máis longo, de que generalmente non o son, pero bueno. Mire, os informes oficiales que se teñen en conta entre países non son os datos que usted dá cada tres meses, Aquí o dato, o informe de referencia internacional é o informe PISA, que imagino que usted coñece. E o informe PISA non dice os datos do mes pasado. O informe PISA recolle datos cerrados de anos anteriores, de varios anos anteriores, e vai levando, pois, o que sería unha media de como evoluciona a educación nos distintos países, non un alto e un baixinho que se poda producir no momento dado. E, por tanto, eu estou falando disso, non estou falando de un sitio concreto, unha provincia concreta, un colexo concreto, ni un curso concreto. Aquí hai que ver como vai indo o noso sistema educativo. E ese é o que hai que ver, señora Rodríguez. Por tanto, mire, eu xa sei que usted vai votar en contra, xa sei que non vou dar convencido. Pero o que sí lle digo é que no seu foro interno, aquí políticamente non vai a poder reconocer, cando este cos seus jefes, dígalles que pensen isto. Como eso non sale na prensa, pois dígalles que pensen este tema, porque é inxusto o que ustedes están facendo. Igual que é inxusto que este fixo o quería facer o ministro de Educación, que se falou aquí, que os teus propios conselleiros do Partido Popular dos territorios están en contra da reforma educativa deste ministro. E iso non o digo eu, o dicen os seus conselleiros dos territorios que goberna o Partido Popular, que, por certo, hoxe son a inmensa maioría do Estado español. Por tanto, non se queixe de que nos queixemos nós. Están se queixando vostedes mismos na norma que está impoñendo o goberno actual do señor Rajoy. E xa remato, espero que se haya sensibilizado algo e que nos apoie esta moción. Moitas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 5, moción do PP sobre a execución, obras de reparación e accesos a Santo Domingo. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver brevemente, para no alargarme mucho. Este grupo municipal presenta esta moción porque fueron muchas las quejas que recibió de vecinos y de usuarios de las dos calles, de la calle Santo Domingo y de la calle Costa de la Pena, por el mal estado en el que se encuentra el firme y las condiciones generales de las dos vías. Es fácil comprobar cómo está el firme de esas dos calles, y yo puedo hablar en primera persona porque paso por allí todos los días y varias veces al día. El firme está irregular, hay un montón de socavones, y en una zona concreta, al final de la calle Costa de la Pena, allí ya no hay asfalto, allí lo que hay son piedras, lo que hace pues el tránsito de los coches bastante complicado. Pensamos, por lo tanto, que la situación en la que están estas dos vías no es la más adecuada para dos calles que están en la zona, en plena zona urbana y en pleno casco histórico de la ciudad. Pero lo que más nos preocupa es que por ella pasan todos los días casi 300 alumnos que van al Colegio Torre de Lemos, que está situado en la Plaza Santo Domingo, con el riesgo que eso puede suponer de caídas para ellos o para sus familias. Y lo mismo ocurre con la Plaza de Santo Domingo, en donde está situada la parroquia, en donde las baldosas, hay baldosas levantadas, charcos, otras que se mueven al pisar, y que también pues puede provocar caídas, no solamente para los niños del centro mencionado anteriormente, sino también para todas las personas que acuden diariamente a dicha parroquia, muchas de ellas personas mayores, en su gran mayoría, o cuando acuden a funerales y entierros. Entonces, consideramos que es urgente una actuación en estas dos vías, igual que en la plaza, y que se proceda pues a la reparación de las mismas para ponerlas en las condiciones mínimas para el uso que les es propio. Entonces, sin extenderme más, lo que pediría es el apoyo de no solamente del grupo de gobierno, sino también de toda la corporación municipal. Muchas gracias.
Señor Tomé, tenga palabra.
Moitas gracias. Brevemente, para decir alguna cousa sobre esta moción que en principio pues non seguimos a apoiar, se eu digo de entrada ou se oficiamos na comisión, e a nos parece nos ben que o Partido Popular pues se sume a maneira de facer política en positivo que ven facendo o Partido Socialista, así que parece nos ben que se sumen a esta maneira de facer política, como digo, a intentar resolver os problemas dos ciudadanos. Os socialistas saben vostedes que trouxemos a este pleno pois iniciativas que resolveron problemas en outras rúas, como a Miguel de Cervantes, ou a Rúa Ferrol, ou a Agua de Gullado ou de Fiolleda, non? E parece evidente que o que vostedes traen aquí, pois é certo, hai que mellorar estes accesos, estas rúas do entorno da Regua, non? Pero, aquí non falan delo, pero aquí tamén habrá que pedir tamén permiso a patrimonio, para que estamos nunha zona do casco histórico. Por lo tanto, para facer reformas aquí hai que, baixo o noso punto de vista, evidentemente, manter as características da rúa. Hai máis zonas empedradas que habrá que manter, hai unha serie de cuestións, e estas actuacións eu penso que hai que velas xustamente con patrimonio e tratar de incluílas, a meu modo de ver tamén, dentro do que é o plan xeral e o plan de protección de especial do casco histórico, que están en redacción, e velo no seu conxunto, non velo aislado, senón velo no seu conxunto. E, por tanto, eu penso que sí, hai que facer aí melloras, hai que poder facer compatible o acceso das persoas a esa zona co acceso dos vehículos, inda que, de alguma maneira, restringindo o paso de vehículos por aí, porque iso tampouco é unha calle de gran comunicación de vehículos. Por tanto, é unha calle, pues, se quere, máis peatonal que de vehículos, por tanto, é máis de servicio que de gran tráfico. En ese contexto hai que ver, por lo menos non nos parece eso, que hai que verlo máis nese contexto que noutros, e facer compatible, como digo, eso, poñendo en valor pues unha zona, esa zona dentro da zona monumental de San Vicente, do conxunto de San Vicente, e, por tanto, do que é o caso histórico de Monforte. Nese sentido, entendendo que iso é o sentido da súa moción, pues nos apoiaremos esa moción, como fixemos xa na comisión.
Ben, nos tamén vamos a aprobar a moción. De todas maneiras, me gustaría facer algún comentario. Señor Tomé, creo que se equivoca en eso de que o Partido Popular ten unha maneira positiva de facer política. E eu vou a demostrar dentro de pouco tempo. Pero antes de nada decir que na propia moción parece que se ten dotes de adivino, porque leo textualmente: la cuestión que pueda plantearse en relación a la titularidad del atrio no es óbice para garantizar el buen estado de conservación y mantenimiento de la plaza. Non vou alegar eu eso, inda que acerto que non é propiedade do concello e que debería de ser a parroquia ou a iglesia quen está obligado a arreglar eso. Pero non solo non vou a apelar a eso, porque cando en ese atrio hai algún problema, sempre é o concello o que o arregla. Por lo tanto, non se lancen tanto de que vamos a poñer disculpas, porque non é o caso. Pero vamos ao fondo do problema. Eu creo que se pode decir con total e absoluta certeza que se hai un goberno municipal que apostou polo casco histórico, é este goberno municipal. E en concreto, este alcalde. Ningún outro máis. Ningún. Evidentemente, está ben arreglar eso, e o vamos a facer, porque o facemos todos os anos. Pero vou a decir dúas cousas, e por eso, señor Domé, lle digo que se vai a equivocar en eso de que o Partido Popular vai a ter unha maneira positiva. Porque, claro, pedir é moi fácil, e pedir aos demais inda é máis fácil todavía. Pero este que está falando xa ten os anteproxectos de toda a zona de Santo Domingo, o proxecto que se realizou desde o Campo da Virxen hasta o Parador, e o anteproxecto desde o Campo da Virxen hasta toda a baixada, hasta Calvo Sotelo. Pero claro, eso que falta por facer vale 2,5 millóns de euros. E de momento, sí, están aí os anteproxectos preparados, cando quera os dou para que consiga o diñeiro. E de momento teño que decir, e senón que alguén me demostre o contrario, que ninguna administración gobernada por o Partido Popular, ninguna administración gobernada por o Partido Popular deu un solo euro para o casco histórico. Ni un solo euro. Entonces, eu nun próximo pleno tamén vou traer unha moción cos anteproxectos para solicitarlle ben a Xunta de Galicia, ben o Goberno Central, que den diñeiro para arreglar eso, que xa está redactado e que xa está pagado. Por suposto que vamos a facer, aquí hai un trozo moi importante, porque insisto, pedir pide calquera, e sobre todo os demais. Este trozo da Costa da Pena que dá a doutor Casares, o da Viña Rei, ese xa adquirín eu con un compromiso con Cáritas, o día que me reunín con Cáritas xunto ca concellera que está aquí ao meu lado, donde nos comprometemos a darle 20.000 euros de un convenio que está prácticamente liquidado, de arreglar ese tramo. O que pasa que ese tramo vale dinheiro. ¿Y sabe quién vai a financiar ese tramo? A Diputación Provincial de Lugo, a través de un convenio de eliminación de barreiras arquitectónicas. Y volvemos a Diputación Provincial de Lugo. Cada vez que ustedes piden algo, a única administración que responde en positivo é a Diputación Provincial de Lugo. Espero que cando traiga os anteproxectos, que xa están feitos desde fai meses, gracias a ese documento, a esa documentación, o Ministerio de Fomento do anterior Goberno Central financiou o tramo que vai desde o Campo da Virxen hasta o Parador. Entonces, nos vamos a traer, se yo anuncio, una moción con ese documento para solicitar a otras administraciones. Espero que voten a favor y que nos esforcemos todos juntos para conseguir ese dinero. Por supuesto que esto vamos a hacer y agradezco las palabras del portavoz del Partido Socialista en el sentido de que, evidentemente, esto es un planteamiento que se debe hacer desde patrimonio y recogerlo no plan especial porque creo que o sitio fundamental. Vamos a aprobar esto, pero yo pediría a xente do Partido Popular, traigan algo para o casco histórico, porque ustedes collan o que queiran do casco histórico, o que queiran, e non hai. E eu teño ido varias veces a patrimonio e a responsables, e a resposta é, sobre todo, centrado na muralla. Non hai un céntimo. Non sei se é que non hai un céntimo para Monforte ou é que non hai un céntimo, pero non hai ni unha sola obra do casco histórico que estuvera financiada por un goberno do Partido Popular. Eso é así. Entonces, nos vamos a arreglar isto, pero tamén as cousas hai que decirlas como son. Entonces, eu espero que por parte do Partido Popular pois encontre esa maneira positiva de facer política, porque non é só pedir, sino tamén pedir aún e a ver se somos capaces de completar ese tramo desde o Campo da Virxen hasta a Plaza de España, que xa digo, está feito o anteproxecto. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, me agrada escucharle decir que tiene pensado arreglar esas dos calles. A título personal y como portavoz de otras muchas personas se lo agradezco. Pero mire, es que siempre nos dicen lo mismo. Siempre cuando tienen un problema económico, cuando no tienen dinero, pues la culpa la tiene la Xunta. Son los causantes de todos sus males. Entonces, ustedes están gobernando, son los que gobiernan. Y tienen que gobernar teniendo en cuenta los recursos que tienen, no estar pensando siempre en lo que le van a dar o pendientes, dependiendo de lo que le van a dar o no las otras administraciones. Y con los recursos que tiene, pues tiene que distribuirlos de la mejor manera posible. Y creo que tener esas dos calles, igual que el resto de las calles de Monforte, en unas condiciones óptimas, creo que es obligación, es su obligación. Porque ustedes son los que están gobernando, ya le digo, nosotros estamos en la oposición. Nosotros colaboraremos con ustedes, pero es la obligación de gobernar es suya. Entonces, no le estén echando siempre la culpa a la Xunta o al Gobierno Central cuando a ustedes les interesa. Y mire, ya la Diputación le ha dado dinero, pues por ejemplo, para unas jardineras en la compañía, 80.000 euros, ¿vale? Nadie discute de que a lo mejor unas jardineras son un elemento decorativo, pues bonito, pero a lo mejor son más importantes otras cosas que las jardineras. O, por ejemplo, en lugar de hacer un muro en el paseo del río, pues a lo mejor con reparar las vallas que había, pues era suficiente. Entonces, creo que hay que establecer prioridades y satisfacer las necesidades que tienen los monfortinos. Y no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Tomé, de que, no, que eran dos calles con poco tráfico. Yo le invitaría a que estuviese allí un día, pues a las 9:30 de la mañana, a las 10:45 de la mañana, a la 1:30 y a las 5:30, y entonces vería el tráfico que tiene y la cantidad de personas que pasan por allí. Nada más y muchas gracias.
Yo te meto en la palabra.
Muchas gracias. Bueno, pues empezando por el final, yo sigo diciendo que puntualmente ahora salida de entrada dos pequeños de colegio pueda verlo, pero para mí sigue siendo algo puntual, non é un tráfico que haya fluído ao largo de todo o día, como noutras calles, e, por tanto, manteño o que decía, hai que pensarlo máis en unha calle de servicio que unha calle de gran tráfico. Primeiro, porque non ten capacidade para elo. Iso xa o primeiro. E segundo, que, evidentemente, a salida do colexo pues, pode haber máis actividade ou menos actividade. Ou un día que haya pues, un acto na iglesia, pues, pode haber máis actividade. Pero fora de aí, convendrá comigo que non é así. E, por tanto, eu me refería a eso. Bien, eu non quería decir que o Partido Popular estuvera facendo unha boa política. Estaba facéndome que, neste caso, bienvenido a propostas en positivo. Non era outra cousa, non? E xa remato dicindo que cando vostede fala do moito que leva feito polo casco histórico e que non fixeron outros alcaldes, eu diría que espere a que goberne o próximo alcalde de Pessoas, pois comparamos. Así que, nada máis, moitas gracias.
Pero será o futuro, o pasado, adiós. Mira, igual me expliquei mal. Eu nunca lle voto normalmente a culpa a nadie. Non sei se por a miña educación ou por qué. En este caso non lle voto a culpa a Xunta de Galicia. Non estou dicindo eso. Para nada. Como vai ter a culpa a Xunta de Galicia de que haxa unha rúa mal? Non dicen eso. O que digo, e repito, é que no ámbito do casco histórico ningún goberno presidido por o Partido Popular gastou nada. É o único que dixe. E espero que eso cambie. Non estou culpando a Xunta de Galicia dos baches que hai aí. Non. Simplemente digo que non hai absolutamente ninguna obra importante de tal no casco histórico que teña sido financiada por gobernos do Partido Popular. Eso é o que dixe. E claro que vostedes son responsables. Como non van a ser? Que pasa? Que porque unha persona está na oposición non ten responsabilidades? Eu escoitei, e xa o dixen aquí en alguna ocasión, en campaña electoral, en concreto por o que actualmente é o vicepresidente, o señor Rueda, de que tiña ganas de vir a Monforte a falar co alcalde, alcaldesa de Monforte, para facer inversións. E non veu nunca. Tamén teño que decir que nunca coincidín con él. Non llevo a botar a culpa de vir ou non vir, non. Pero non hai absolutamente ninguna visita de decir, vamos alá, vamos a facer esta inversión. Ustedes claro que son responsables de que o Partido Popular invirta ou non invirta, como se eu estuvera no seu lugar, como non iba a ser? Ou acaso non é obligación dun concellal, de unha corporación municipal, de intentar que no seu concello haxa o maior número de inversións posibles? Pois claro que son responsables de todo, porque además en este caso, excepto a Diputación, gobernan en todos os lados. Claro que son responsables. Outra cousa é que non queiran facerse responsables, pero teñen a súa responsabilidade, maior ou menor, pero a teñen. E mire, de verdade, eu digo con toda a prudencia que podo, que vostede me diga que eran mellor aquelas vallas que o muro que está actualmente, vamos a decir que non estamos de acordo. Non hai máis que velo. Inda que solo sea, porque me imagino que o muro é bastante máis difícil de tiralo. Inda que solo sea por eso. Pero falando de vallas, porque claro, aquí se falan das cousas e tal. Falando de vallas, he de decirlle que no ano 2003, mire onde vai o tempo xa, tuvemos que quitar prácticamente todas as vallas que había na cidade, que había unhas cuantas, de fundiciones pardo. Entonces, vamos a deixar as vallas ao lado. Eu creo que está moito mellor así, e eu creo que, sinceramente, houbera sido un error, incluso económico, volver a arreglar, porque permanentemente se estaban estropeando. Pero bueno, me quedo ca idea de que ustedes posiblemente non se queran facer responsables de nada, ni ter responsabilidade de nada, pero a teñen. Como a ten o Partido Socialista, como a ten o Bloque Nacionalista Galego, todos os que estamos aquí temos responsabilidade. Unos máis, outros menos. Pero se eu fora do Partido Popular, e o meu partido gobernase a Xunta ou o Goberno Central, eu me sentiría responsable do bon e do malo, porque da mesma maneira que veñen aquí a defender as políticas do Partido Popular a nivel da Xunta de Galicia e do nivel do Estado, cando as defenden é porque creen elas. Me imagino que cando fan mal, pois haberá que dicir que o fan mal, e se non invirten, pois haberá que dicir, mire, pois non invirte. Entonces, para mí, si son responsables, no grado que queira, pero son, porque un concellal non está solo para gobernar ou para estar na oposición, está para defender a súa cidade e para traer á cidade, entendo eu, o maior número de recursos posibles, que é onde se demostra se unha persona loita por a cidade ou loita por un partido político, que son dúas cousas moi distintas. Ten a palabra. Damos o turno.
Sí, moitas gracias. Bueno, pois vamos a ver. Quero que entenda o que lle dixen. Vamos a ver, supoño que cando de fala de responsabilidade, cando eu falaba de responsabilidade, quero referirme a que vostede é o alcalde, vostede é o que está gobernando. Nos interesamos por os monfortinos e polas monfortinas, e por eso traemos aquí mocións como a esta, porque estamos vendo un perxuicio para as persoas que están utilizando estas dúas vías, e polo tanto traemos esta moción. Eu volvo a repetir que estaría encantada con que esas dúas vías se arreglasen no menor tempo posible, se é posible. E hai que decir que a responsabilidade non é a mesma a súa que a nosa, non é a mesma, porque entón gobernaríamos todos, e agora está gobernando vostede. Vale, moitas gracias.
Bien, pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, que é proposta do BNG sobre a situación do edificio Espolemos. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias, e disinto de que a Xunta de Galicia non teña responsabilidades no Concello de Monforte, por moito co alcalde non sexa do Partido Popular. E enlazo con esta moción. Efectivamente, a Xunta de Galicia manexa un orzamento público de moitos millóns de euros, e é unha comunidade autónoma en donde os seus investimentos non os ten que realizar na cidade de Santiago, por moito que sea a capital da comunidade autónoma, sino que o goberno da Xunta ten que facer investimentos en todas as cidades e en todas as vilas do país. Por tanto, efectivamente, a Xunta de Galicia sí que somos quen de exixirlle que no gasto de investimento o faga no Concello de Monforte, e que tamén temos o mesmo dereito, por iso discrepo da intervención da portavoz do Partido Popular, e é que efectivamente a Xunta é responsable do que fai Monforte, o mesmo que é responsable do mirador que fixo en Sober, e vostede nunca lle diría o alcalde de Sober que se non ten fondos para facer ese mirador non pode existir o mirador. Por tanto, o mirador existe en Sober con fondos que non son do Concello de Sober. Vostede o entende perfectamente, por iso vostede tamén podería entender que haxa obras de arreglos e de infraestructuras en Monforte que, en vez de facelos o Concello, os fai a Xunta de Galicia. E digo isto porque a moción que traemos aquí, e conecta perfectamente con isto que acabamos de comentar, tamén é responsable a Xunta de Galicia, non só polo que acababa eu de decir da cuota de responsabilidade que ten a Xunta con todos os cidadanos de Galicia, e Monforte somos cidadanos de Galicia, sino porque son instalacións da propia Xunta de Galicia. Vostedes saben como a min que hai moitos anos a Xunta de Galicia fixo unha política de investimento de crear unhos centros comarcales que se chamaron as fundacións comarcales, que efectivamente viñan con fondos europeos e que además o obxectivo dependían da Consellería de Medio Rural. Un dos obxectivos, por non decir o único e o máis importante que teñan as fundacións comarcais, eran a promoción das economías dos territorios no que se asentaban, de tal maneira que a Fundación Comarcal Terra de Lemos non só pretendía ou debería pretender o desenvolvemento da cidade de Monforte, sino que tiña como obxectivo o desenvolvemento do medio rural na Terra de Lemos, por tanto, en toda a comarca de Lemos. Por eso é un edificio que non só nos debe importar as persoas de Monforte, sino que lle debe de importar a todos os alcaldes da comarca, por moito que eu entendo que a maioría dos alcaldes, por ser do Partido Popular, pois, digamos, non presentarán mocións nos plenos nin se dirixirán á Xunta de Galicia para reclamar que un edificio dunha fundación comarcal que foi financiado con fondos europeos, que tiña entre fondos europeos que, por certo, se nos deron a comunidade autónoma por ser obxectivo un ou que o mesmo territorios onde a media a renta dos ciudadanos estábamos por baixo da media europea. Fomos un obxectivo número un que ahora se chaman obxectivos converxencia. Somos un territorio Galicia que facilitou que o Estado español tuvese fondos que despois a Xunta de Galicia foi quen de xestionar. Pareceme a min escandaloso que ese proxecto con ese financiamento e que a situación económica que vivimos, que é a promoción económica destas terras, este tan abandonada por parte da Xunta de Galicia e que o único que houve foi unhas declaracións da superdelegada, bueno, da delegada territorial da Xunta de Galicia, coñecida, ¿no?, popularmente se coñecen como superdelegados, porque son delegados de todas as áreas do goberno da Xunta, que fixe unhas manifestacións públicas dicindo que efectivamente, bueno, que eso se lleva a dar un encher de contido, e máis correron mesmo rumores e apareceron nos medios de comunicación si mesmo algún entidade podía albergar e utilizar esa sede da Fundación Comarcal Terra de Lemos. O certo é que todo eso quedou en nada, vai para 4 anos que vostedes gobernan a Xunta, decidiron amortizar e pechar as fundacións comarcais, parte da súa plantilla están, digamos, absorbidas ou foron absorbidas pola Consellería de Medio Rural, por tanto, hai que darlle un futuro a esos sitios e vostedes tiveron moito tempo para buscar o futuro e para buscar efectivamente unha salida a esos espacios que son edificios desde logo interesantes, inda que o de Monforte, baixo o meu punto de vista, non foi a mellor ubicación a que se elexiu naquel momento, pero bueno, do pasado tampouco vamos a falar. O certo é que mirando para o futuro creemos que xa é tempo de que a Xunta de Galicia tome unha decisión e, desde logo, xa somos conscientes e nos acaban de contar que volveu a ter luz ese edificio. Supoño que a raíz da aparición nos medios de comunicación desta moción, que a Xunta de Galicia xa tomou algunha decisión ao respecto e parece que aquilo ten máis vida, algo de máis vida da que tiña hasta ese momento. Pero ainda, o problema non é só de luz, inda que na moción efectivamente facemos referencia ao estado lamentable xa de que incluso a xente teña que traballar en condicións nada óptimas, sino que eu creo que o problema vai máis alá e non é un problema só de luz, é un problema de que esa fundación hai que darlle vida e, desde logo, si o que me van a decir é que a promoción económica, como me dixeron cando foi a amortización da plaza, da amortización económica no Concello de Monforte, é que como non son bons momentos para a economía, non hai moito que promocionar, espero que non se volvan a facer afirmacións dese tipo, porque de verdad que son afirmacións bastante dramáticas sobre unha situación per se dramática. Por eso nós o que pedimos é que a Xunta de Galicia, aparte de poñer en bon estado e que, por suposto, atenda as persoas que están ali e que eso manteña un mínimo de decencia que agora mesmo non o estaba mantendo, o que lle pedimos a Xunta, desde logo, unha decisión e que nós nos ofrecemos a Corporación e o Concello de Monforte e o Goberno Municipal a sentarnos coa Xunta e a darlle, desde logo, ideas sobre que cousas deben existir ou se deben de utilizar a Fundación, o que antes se denominaba Fundación Terra de Lemos, a Fundación Comarcal, antes que tela nese estado lamentable e sin contido cando hai moitas necesidades de promocionar estas terras. É a nosa opinión. Na comisión informativa bueno, se aprobou por unanimidade, por tanto, pues, agradecer de antemán, se vostedes manteñen o voto, pues, o seu apoio a esta moción. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pues, por a nosa parte, reiterar que efectivamente non cambiou o criterio do voto que mantuvemos na comisión e vamos a apoiar esta moción. E simplemente, pues, facer uns comentarios que para nós este caso é un claro exemplo, pues, da propaganda que utilizou o señor Feijóo, o goberno do Partido Popular, en relación coas entidades públicas, ¿no? Cando decían que iban a cerrar chiringuitos que sobraban, por certo, ahora mismo recordaba a señora Vega que, bueno, de cando se fixo este edificio non foi o mellor sitio, non foi o mellor sitio, efectivamente. Se hubiera estado máis próximo a Monforte, posiblemente tuviera outras utilidades, se fora máis útil. Pero tamén hai que dicir que ese chiringuito que ahora quere cerrar o Partido Popular, ou quería cerrar o Partido Popular, ou dixo que iba a cerrar e que non fixo, foron creados por un goberno do Partido Popular no seu día. Que as cousas son así, son como son, non? Cando se puxera en plática que a política de fundacións comarcais. Bueno, eu non sei se se dan conta de que ali non hai só un edificio. Ali hai funcionarios ou hai persoal traballando, personal laboral ou que sexa. E que ese non é o problema, porque como nos edificios que xa se cerraron, nas fundacións que xa se cerraron, pois ese personal recolocouse, elevouse para outro lado, pero os edificios quedan aí. Entonces, ou os tiramos, ou hai que mantelos, e hai que darles uso, hai que facelos útiles. E desde logo, o que para nós non é asumible, faga o que non faga, neste caso o vosso o seu goberno, é deixar un edificio con unhas persoas que ainda están aí, sin luz, sin que lle limpe nadie aquilo, e sin teléfono, incomunicados. Iso de logo non é de recibo, porque hai dúas traballadoras, creo recordar, por menos porque se dice na moción, por outros motivos tamén non sei, pero por referirme á moción, dúas persoas que prestan os seus servicios, e hai que ter un mínimo de dignidade. Deben prestar eses servicios nun mínimo de dignidade. Por lo tanto, se non teñen nada que facer aí, trasládenos ustedes para outro lado, porque estou seguro que eles tamén se van a sentir moito máis útiles facendo algo útil no outro lado, en vez de estar ali mirando para o aire. E ter un edificio cerrado, se ten que estar cerrado, pois digan ustedes que ten que estar cerrado, pero non telo como tiñan. Porque, sinceramente, ter un edificio aberto, que non teña función, con os traballadores en precario, non é explicable. E eu fai un tempo, a min se me dixo, que pa aí iba a ir un consello regulador, concretamente o consello regulador da denominación de Orixen Ribeira Sacra, e non só mo dixeron do consello regulador, eu oíño tamén a señora delegada que eso era así. Entón non sei se hubo algún problema, se ustedes non lo poden decir, pois estupendo. Se hubo algún problema, ou que problema hai para que non vayan para ali, cal é o problema, para que bueno, pois o Consello Regulador, se ao final teñen decidido, acordado coa Xunta de Galicia, ir para esas instalacións, que pasa? Porque non poden ir, ou se van a ir, ou van a ter outro uso, etcétera, etcétera. Porque claro, eso se contradice con as declaracións que eu vin, ou que vin hoxe na prensa, de que hai un plan para ese edificio. E claro, entonces digo, coño, perdón, retiro eso. Si ese plan ahora xa o teñen, por que non o tiveron antes? Ou agora para que vai ser destinado que non estuvera pensado antes? Quer decir que se lle veo a iluminación, benvenida sea, pero desde logo nos valoraremos ese plan cando vostedes o poñan sobre a mesa, o deñan a conocer, e, por tanto, unha vez que o teñamos coñecido, valoraremos. Pero, de logo, non se justifica que tarden anos en darse conta de que había que pensar para que era útil este edificio de Espolemos, e tamén que ali traballaban persoas. Eu me alegro, si é certo, que val máis tarde que nunca, que agora se den conta deso, e que volvan outra vez a ter os servicios básicos. Eu vim tamén nos medios de comunicación que xa é luz, que xa é teléfono, e que xa é tan, pois, con normalidade, digamos. E dado que son ustedes os que teñen as responsabilidades de goberno neste momento, eu só lles pido que fagan que esas instalacións sexan útiles para Monforte, porque inda que son de ámbito comarcal, quen máis as usaba e tamén se beneficia delas, pois é Monforte. Por lo tanto, eu espero que isto volva a normalidade, e que xa non debían haber perdido nunca esa normalidade, que lle busquen un uso, que lle busquen unha rentabilidade, unha utilidade social para este edificio, e se a Xunta non o quere, pois que lle ceda ao Concello, que lle ceda a Ribeira Sacra, que lle ceda a alguén, pero que non podemos ter un edificio pechado, abandonado, en condicións que non están para prestar unhos servicios á población.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Da la impresión, señor Tomé, de que el edificio lleva años sin, en esas condiciones que describe, cuando eso no es cierto. Pero simplemente destacar que es verdad que se extinguió una fundación comarcal, que es lo que motiva pues esa situación irregular en la que estuvo este edificio, que es verdad que vuelve a tener suministros, pero también es cierto que la Xunta ya anunció que presentará el próximo mes un proyecto para este centro comarcal. Se mantuvieron y se mantienen conversaciones con el Consejo Regulador. Y le tengo que decir respecto a los trabajadores, que son dos personas, personal laboral fijo de Agader, desde el 1 de enero del 2012, no personal laboral de la Xunta ni funcionarios, por lo tanto, eso obliga a mantener conversaciones pues, con ellos, con los representantes de los trabajadores de la empresa, para darle solución a su situación laboral y, hasta donde yo sé, existe una conformidad de esas personas respecto a esa expectativa que van a tener o a esa solución que se le va a dar a ellas en cuanto a su situación laboral, ¿no? Creo que se está a la espera de los informes preceptivos solicitados para que estas soluciones se materialicen y, particularmente, yo creo que se está trabajando en buscar una solución para la situación de este edificio de Expolemos y lo que se está es simplemente pues eso, a la espera de que esta solución pues tome forma y de que esos informes que son preceptivos respecto a la situación laboral de estas empleadas y respecto a al uso que se le va a dar y a la posición por parte del Consejo Regulador pues tenga ya un buen fin, ¿no? Yo simplemente señalar que el contenido de la moción, pues evidentemente podríamos considerarlo a estas alturas, pues que se está, igual que antes decía el alcalde, pues que se estaba trabajando y ya había un proyecto sobre el tema de las vías de Santo Domingo, pues yo creo que aquí de la misma forma se está trabajando para darle el uso adecuado y que le sea propio a este edificio y también para resolver la situación laboral de estas trabajadoras. Por lo tanto, creo que se está trabajando en esa línea. Cuando se trae aquí esta moción para instar a la Xunta a tomar una decisión respecto al edificio de Expolemos, pues yo creo que se está en esa línea y, por lo tanto, votar a favor como si aquello fuera, como si esto fuera necesario, porque no hubiera ningún trabajo ni ninguna intención y simplemente se hubiera hecho pues abandono del edificio y de los empleados y estuviera, bueno, pues yo creo que se está precisamente trabajando en esa línea, pero sí que es cierto que nosotros compartimos que efectivamente al edificio hay que darle definitivamente un uso y resolver la situación en la que se encuentra y por tal motivo pues nos parece que bueno, pues que antes que tarde lo óptimo es que se ponga este edificio, bueno, pues a disposición del uso que sea más conveniente y más bueno, pues apropiado para el interés de los monfortinos. De manera que, conocido que se va a presentar un plan en el transcurso de un mes, pues me parece que el fin de la moción, que es que se tome una decisión, es lo mismo que ya se viene anunciando y, por lo tanto, no vamos a votar en contra de algo que se está haciendo y vamos, creo que coincidimos todos en que el interés es que este edificio se le dé un uso, el uso más favorable y también a las personas que ahí trabajan. Solo quiero hacer una referencia muy breve a una cuestión que es que tiene que ver con algo que dijo la portavoz del Bloque Nacionalista Galego respecto a, y el alcalde respecto a que siempre es la Diputación y que aquí la Xunta no hace nada y hablar otra vez del mirador de Sober. Mire, a mí cargar siempre contra el mirador de Sober me parece tener poca altura de miras. Mire, yo ojalá aquí haya un mirador o cinco, pero de momento hay una zona, que es la zona de Sober, que tiene un mirador sobre los cañones del Sil y a mí, o sea, sobre la Riviera Sacra, y a mí me parece estupendo. Y no me parece mal que aquí se invierta en el puerto seco, ni en la potabilizadora, ni en la vía rápida, ni en esta depuradora que pedimos, ni me parece mal el mirador de Sober. Yo creo que cada uno tiene que pedir y en la medida de sus posibilidades obtener. Pero, francamente, que siempre estén con esa cantinela de que aquí la Xunta nada, cuando aquí, esto se lo digo sinceramente, en campaña, igual que dice el alcalde que él en campaña oyó cosas, yo en campaña oí alcaldes de esta comarca quejándose de cómo se hacían inversiones importantísimas en este ayuntamiento frente a la ausencia de inversiones en ayuntamientos que son del Partido Popular. Y le puedo asegurar que esa es una tónica que no se daba precisamente, y podríamos poner muchos ejemplos, en la época del bipartito. Pero además le quiero decir una cosa. Analizando la cuenta del 2011, es muy fácil detectar una cosa. La Xunta de Galicia, es posible que racionalice el gasto, ¿sí? Antes me preguntaban que por qué no estaba yo de acuerdo, por qué no estaba de acuerdo este grupo municipal con las decisiones que se tomaban a nivel municipal. Sí, sí, sí que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con unas, pero no estamos de acuerdo con otras. Y estamos de acuerdo con aquellas que al tiempo que racionalizan el gasto, porque evidentemente evidentemente. Si se dice no hay dinero, no lo hay para nada, o no lo hay, o se destina y se prioriza el uso. Pero claro, el problema es cuando se insiste en gastar en lo mismo y luego siempre se dice es que no hay. Claro, eso es lo que está pasando aquí. ¿Y saben cuál es la diferencia? Mire, la Xunta de Galicia es posible que racionalice los gastos y que reduzca sus transferencias, pero ¿sabe qué pasa? Que las paga. Y si analizamos la cuenta 31 de diciembre, ¿dónde están las transferencias pendientes de pago? En la Diputación. Y si analizamos las transferencias y los compromisos y los acuerdos del Gobierno del Partido Socialista en su época, pues oiga, sí, muchos compromisos, pero a lo mejor resulta que los tenemos que pagar todavía. Entonces, las cosas no solo hay que comprometerlas, también hay que pagarlas, ¿eh? Entonces, le quiero decir con esto que, de verdad, toda esa cantinela de siempre, de que aquí la Xunta nada, mire, las grandes inversiones que se están haciendo en Monforte ahora mismo las está haciendo la Xunta de Galicia, por más que usted quiera contarnos otra cosa. Por lo tanto, nosotros coincidimos en que la Xunta de Galicia debe ya darle pues una solución, y esperamos que sea pronta y favorable para todos. Y como se está trabajando en esto, pues no podemos más que coincidir en este interés, que creo que es el interés de todos, así que no podemos más que apoyar esta moción.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Pois moitas gracias. Eu a verdade é que vou empezar polo final, porque sempre teño que explicar porque poño o exemplo de Sober. Eu igual é que fixe mal o resumen e me perdí en algún punto. Eu escoitei antes a unha persona do Partido Popular aquí neste concello que dixo que veu a decir que o Concello de Monforte tiña que ser autosuficiente e que non había que botarlle as culpas aos demais por non traer cartos aquí, porque nós tiñamos obligación de gastar os cartos que tiñamos en arreglar e que non había que esperar a que viniera la Xunta a arreglar la calle de Santo Domingo nin a Baixada da Pena. Eu foi o que escoitei aquí, que había que ser autosuficientes. Eu puxe un exemplo que poño o mirador de Sober, pero non porque este dicindo que non se faga o mirador, non lle dé vostede a volta a tortilla. Eu puxe en ese exemplo porque é un perfecto exemplo de que como vai ser posible que un político do Partido Popular diga e manteña un axioma que dice cada palo que aguante su vela, ou dicho de outra maneira, cada concello que faga as inversións que él poda facer, porque nadie lle ten que ir a facer as cousas. Eu digo, oiga, practique esa política vostede para onde governa e dígalle vostede ao alcalde de Sober que non pode recibir investimentos da Xunta porque el solo pode gastar en inversións o que o Concello de Sober ten. Porque eso é o que nos acaban de decir vostedes a nós, como que non? Hombre, na moción da Baixada da Pena, o que dixo a persona que falou en nome do Partido Popular, igual vostede non está moi atenta, foi eso. Dixo, sí, es que hasta tamén de que sempre se le culpe e se le pida a la Xunta de que non se arreglan as calles porque la Xunta non dá, pois eu creo que ustedes son os que teñen que arreglar, porque ustedes son os que teñen os cartos e os que teñen que facer. E digo eu, hombre, se levamos ese axioma, o Concello de Quiroga teria que arreglar o seu e o Concello de Sober tamén. Por eso lle poño o exemplo do mirador, que é unha inversión costosa e que a mí me parece ben feita. Vaya por diante, pero oiga, deme el café para todos, pero que non vale que donde goberna o Partido Popular, non, hombre, aí hai que axudar, hai que votar unha manda en da Xunta, ora donde goberna o Bloque, que sea o Bloque ou hai os fondos municipales os que fan. Vostede que lle dá a volta a eso tamén lle dá unha volta a outra cosa, lle. Vostede non foi aquela que na radio e nos medios de comunicación se escandalizaba porque o centro do Viño, a cafetería do centro do Viño estaba permanecía pechada 15 días. Porque entre un concesionario e outro concesionario pasaran 15 días. ¡Oh, qué escándalo! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se puede tener el centro del vino, la cafetería, 15 días cerrado? ¡Oh, mala gestión! ¡Oh, gestores escandalosos! ¿Pero qué gente esta del ayuntamiento? ¿Pero cómo? Oiga, es que ustedes llevan casi 2 años con eso medio pechado. No llevan 15 días, llevan 2 años. Con 2 personas cruzadas de brazos. Vostede que falaba antes de racionalizar os gastos de personal, esa que vostede decía e presumía de racionalizar os gastos de personal por la vía de la paga extra, como vostedes non racionalizan a esas 2 personas, oiga? Porque que estar pagando unos sueldos a 2 personas por estar cos brazos cruzados, eso é, eso que é, pero para sacar pecho de gestión. Pregunto se ese é o seu modelo, porque cando vostedes fan eso, cando vostedes teñen os sitios pechados no 15 días, e volvo a repetirlle, a cafetería do centro do Viño é normal que estuvera 15 días pechada, porque efectivamente entre que sale un adxudicatario e entra outro, é normal que este 15 días. Vostedes se escandalizaron e montaron, unha alarma social de que fíjese que barbaridade. Sí, ay, Dios mío, lo que hay que oír, es que es así, la vida es lo que tiene, hay que venir aquí a sufrir, como todos. Pero mire, ustedes son tan irresponsables y tan malos gestionando que teñen esos oscuros o esos espacios oscuros dos cales ustedes nunca falan porque non lle interesa. E llevo a decir máis. Ustedes ahora dicen que presentan un proxecto e eu lle pregunto, mire, se en vez de estar gobernando en Monforte o Bloque Nacionalista Galego, o alcalde de Monforte fose do Partido Popular, ¿vostede cree que a Xunta de Galicia e a delegada territorial non viría a falar co alcalde de Monforte para decir, oye, fulanito, mira, que te parece, a ti que te gustaría que fixéramos na fundación neste espacio? Vostede me quere decir a min que se aquí gobernase o Partido Popular, porque, oiga, é que seguramente vosté hasta sabe máis dese proxecto vostede, que igual que ten moita información da Confederación Hidrográfica, todo, xa sabe como están os expedientes, los papeles, como se mueven, me consta que seguramente vostede ten máis información dese supuesto proxecto, que, vamos a decir, el supuesto proxecto que o alcalde de Monforte. Eu lle pregunto, ¿vostede sería capaz de decirme que vostedes, cando gobernan os seus alcaldes, vostedes se enteran los alcaldes por la prensa? Porque seguramente nos vamos a enterar un día que ven aquí a delegada territorial e ven a anunciar el proxecto. Me xogo que o modus operandi vai ser esto: despliegue de medios informativos, la delegada territorial viene aquí a la fundación tal espotal, convoca a los colectivos interesados, diciendo y presentando el proyecto. Eso sí, convocará al alcalde la víspera, con pocas horas de antelación, que es también el modus operandi, xa también advirto os medios de comunicación, o alcalde de Monforte a veces non vai as cousas porque se lle chama a víspera para decir, oye, mira, mañana pasa esto. Seguramente vostede o sabe como moita antelación, por eso sale máis nas fotos, que o alcalde de Monforte y esa explicación y el modus operandi. Vostedes chegarán aquí, y será así, porque non é de recibo que vostede nos veña anunciar aquí que en el plazo dun mes se va a presentar un proyecto e o alcalde de Monforte ni sabe que hai un proyecto, ni tan siquiera se lle consulta. E mal que lle pese, o alcalde de Monforte representa a todos os monfortinos. Vostede no, pero él sí. Nin eu tampouco, pero él sí. Esa é a diferencia entre vostede e él. E esa diferencia o Partido Popular solo a sabe distinguir cando os alcaldes son do Partido Popular, porque cando os alcaldes non son do Partido Popular, los alcaldes bajan automáticamente de categoría e son los últimos de la baraja. Eso é así. E voulle decir outra cousa. Xa lle escoitei efectivamente do Consello Regulador. E sabe que pasa? Que moito me temo, non moito me temo, que además me consta, e tamén eu teño fontes de información como todo mundo, non como as súas, por suposto de peor calidade, porque vai a sitios onde non chego, que é normal, que seguramente había alguén, alguna mente lúcida por aí arriba, que o que pretendía era facer unha contraprogramación ao Concello de Monforte. Quería montar aí en la Fundación Espolemos unha especie de centro de información turística, de recepción de visitantes de la Ribeira Sacra. En definitiva, facer seguramente unha contraprogramación al Concello de Monforte. Porque claro, la cuestión va de eso, va de que queremos hacer algo a ver por donde nosotros podemos tocar un poquito la moral. De verdad, me parece un escándalo que vostede veña a decir aquí, a anunciar que dentro dun mes se va a presentar un proxecto que o alcalde desta cidade non teña sido consultado, e é máis, xa hai adianto que o alcalde se vai dirixir á Xunta de Galicia, tamén adianto os medios de comunicación, que o alcalde desta cidade se vai dirixir ante esta novedad que acabamos de escoitar aquí, de que hai un proxecto, para anunciar e decirle a Xunta de Galicia que por favor que nos reciba e que estamos deseosos de ter unha reunión como Concello Capital da Ribeira Sacra dun espacio comarcal para coñecer e poder aportar ideas a ese proxecto que vostedes están traballando. E por último, e para rematar, como vostede acabou falando de Espolemos, perdón, empezou falando de Espolemos e acabou falando das contas xerais, de que la Xunta pagaba, creo recordar, porque vostede foi dando así unhas voltas, pero pasou así por varios temas. Mire, non é bon momento, porque xa lle adianto que falleceu unha persona do Partido Popular, o señor Orza, que lamento profundamente o seu pasamento, e máis, desde logo, lle gardo moi bon recordo do que foi conselleiro de Economía e Facenda do Goberno da Xunta. E el mismo, que sei que era un home moi riguroso, porque traballei con él e me consta, desde logo, él aceptou como dicen por ahí, una mangancha en contabilidad, que es que ustedes se dedicaron a pasar 400 millones de euros, que no es ninguna tontería, de un exercicio para otro. Si eu fixera aquí no Concello de Monforte, pecháramos a contabilidad no mes de xullo e no mes de agosto, como vostedes facían, desplazar gastos e facturas para o outro año, aquí teníamos un superávit de padre moi señor mío. Así que non saquen vostedes peito cando unha persona que acaba de fallecer lles acaba de poñer a vostedes o pé dos cabalos dicindo que de rigor en contabilidad nada. E é máis, o señor Feijó dijo sí, un poquito, no 490, bueno, creo que dixo así, no tantos, pero bueno, algunos sí, voy a admitir que algunos sí, pero co feito de pasar algúns me dá igual que sean 20 que 90, de verdad, que non están para dar leccións a nadie. Non están vostedes para dar leccións a nadie. E deixe de falar de las cuantas, porque xa lle volvo a repetir, non son vostedes os que teñen que dar leccións no rigor. Fale da fundación, e xa lle digo, vostedes ofenderían se o alcalde de Monforte, sendo do PP, fuera el último en enterarse de cuál es el proyecto que ven a anunciar un día destos a Xunta de Galicia a esta cidade. Acórdense do modus operandi. Teñan presente e fago unha aposta a ver quen a gana. Moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pues eu tiña pensado darlle o pésame a responsable, a voceira do Partido Popular, polo pasamento de o señor Orza no vindeiro punto, porque creo que vai haber un punto de urxencia, polo tanto, aí tiña pensado, además o tiño por escrito, polo tanto, non estou inventándome nada, ter un recordo para José Antonio Orza, conselleiro do Consello de Contas, que foi, como todos saben, conselleiro moitos anos de Economía de Facenda da Xunta de Galicia, e que eu e outra persona máis que estuvo por aquí, que está aquí neste pleno, perdón, tivemos a honra de ser compañeiros como diputados no Parlamento Galego desta persona que falleceu, non? Por lo tanto, lamentar o pasamento desta persoa. Dito eso, vostede dice, parece que é difícil levarnos nestas condicións. Pois sí, que levarnos. É que non leva meses, como usted dicía na Televisión Española. Leva anos. A usted acertou. Leva anos. E eu desprendo, non yo vin que fixera unha afirmación clara, pero desprendo da súa intervención de que o centro, o Consello Regulador vai para ali. Entón, se me podo confirmar taxantemente, non diga así, vai para ali. E se vai incluído dentro dese proxecto que ustedes dicen que van a presentar. E dado que xa saleu ora aquí, pois eu tamén quero decir unha cousa, porque se se acordará vostede, este portavoz que está falando nun pleno aquí neste concello foi cando lle dixéramos nós que vostedes falaban moito de déficit Zapatero, pero para vostedes poder cumplir ese déficit pecharon un exercicio en setembro, e dicía que non. E resulta que mira por donde o finado José Antonio Orza puxo negro sobre blanco e dixo que sí. Dixo que vostedes, a partir do mes de setembro, aquelas contas que pagaron non as imputaron, ou non pagaron nada, non as imputaron o exercicio para poder cumplir. E ainda así creo que non cumpliron. Pero bueno, quero dicirlle que cando damos un dato, procuramos ser rigurosos e sabemos do que falamos. E o señor Feijó pois manipulou as contas, porque son a manipulación das contas. Igual que as manipulou, usted falaba antes do CEFI e que había que pagar 1.000 millóns de deuda cada día, o próximo ano. Ya, como se todos foran dos demais, ustedes non teñen ningún. Mire quen goberna nas comunidades autónomas deste país. E mire quen tiña nos queixos miles de millóns de euros. Esperancita, con todo o cariño do mundo, porque tamén chamaban así os do Partido Popular, Esperancita, o señor Camps e outros presidentes do Partido Popular, que hoxe por hoxe hai máis dos que a mí me gustaría que houbera, pero hai nos. E son eles os que están subindo por encima do déficit que o propio ministro está empeñado en que cumplan. Logo, é que están por encima. Son eles os que non están cumplindo o déficit, non son só os demais. Bueno, eu, si finalmente hai ese... Por rematar, xa remato, de verdad. Si hai ese presentación de proxecto que do que aquí se ten falado, pois, home, aparte de que inviten os alcaldes, inviten a corporación, porque todos representamos os ciudadanos, e ademais eu en aqueles sitios que me invitan procuramos asistir lealmente os actos, non? Por lo tanto, se vai a haber acto, invítenos a todos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, moi brevemente. Mire, yo, en primer lugar, con lo que se refiere a la crítica del centro del vino, señora Vega, yo critiqué que eso se hiciera en el mes de julio, en plena época de turistas, en plena época en la que, evidentemente, aquello podía ser una pérdida de rentabilidad. Y eso fue lo que dije, ¿vale? No me pareció el momento oportuno. Pero ¿cómo se puede comparar la inversión que puede representar el Mirador de Sober con una pequeña reparación de una calle que se le pide en la subida? Sí, pequeña. Le digo, vamos a ver, en el atrio concretamente se trata de reponer unas baldosas. O sea que, digo yo, que no estamos hablando... Ahora, claro, si quieren hacer un gran proyecto como aquello que nos dijeron de la feria, no vamos a hacer lo mínimo, no vamos a cambiar una uralita porque vamos a hacer un gran proyecto, pero la uralita sigue rota. Pues oiga, mire, nosotros más modestamente, y precisamente teniendo en cuenta la situación de este concello, y no porque creamos que tiene que hacer todo con sus propios recursos, le decimos, oiga, haga lo mínimo si no puede hacer lo máximo. Pero, mire, cuando dice usted todo eso de que la delegada viniese a hablar con el alcalde y de... Pues mire, yo no sé a qué viene todo eso. Yo le voy a decir una cosa. Ni al hecho de que el alcalde tenga que ser avisado con una cierta antelación. O a que a mí... Mire, no. Yo es que aquí no estoy representando a la Xunta de Galicia. Yo es que aquí soy la portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal, en el Ayuntamiento de Monforte, en esta corporación. Y le estoy respondiendo y le estaba diciendo claramente que a mí... Seguro que me avisan con bastante menos antelación muchas cosas, muchas veces de las que avisan al alcalde. Y en cuanto lo desayen las fotos, me va a perdonar. Pero eso es un dato objetivo que está ahí para ver, ¿eh? A ver quién sale más. Pero mire, le voy a decir. Eso de la contraprogramación al Concello de Monforte y de que si yo vengo aquí a anunciar un plan, oiga, que salió en la prensa. Y me consta que lee en el periódico. Viene aquí a decir que es que yo estoy anunciando aquí un plan. No, mire, que salió en la prensa, que lo sabe todo el mundo, que lo que decía ahí no lo estoy anunciando yo. Yo no estoy anunciando nada. Al contrario, estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. Y por eso le estoy diciendo que, conocida esa circunstancia, pues me parece bien que de una vez por todas se resuelva. Por tanto, yo no anuncio nada. Ahora... Cuando dice usted, señor Tomé, que el edificio lleva años en esa situación, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Yo estuve en ese edificio desde que yo soy portavoz en esta corporación, y de esto hace año y medio. Yo estuve en ese edificio en varias ocasiones y el edificio estaba en perfecto estado, las trabajadoras estaban allí. Y, perdone, hace año y medio, O sea, no estamos hablando de hace dos años, ¿vale? Que lleve ahora X tiempo en unas determinadas circunstancias, vale, pero no me diga que hace dos años porque yo tuve ocasión de estar allí en un periodo anterior a los dos años. Y en cuanto a que se invita a la corporación, mire, yo el otro día estuve en las mismas circunstancias que usted en una invitación, en una inauguración, hasta donde yo sé. No creo que yo tuviera conocimiento antes que usted de que se iba a inaugurar eso. No lo creo. No sé cuándo lo avisaron a usted, pero sé cuándo me avisaron a mí. Por lo tanto, y mire, cuando vienen a hablar del tema ese de las cuentas y de que si para cumplir el déficit se cerró antes, pues sí, claro que sí. Usted no quiere, señora Vega, que hablemos de las cuentas. Ya hablaremos de las cuentas. Ya hablaremos después de lo que queda pendiente de un ejercicio para otro en este ayuntamiento. Hablaremos de muchas más cosas. Pero aquí ahora estábamos hablando sencillamente del edificio Espolemos. Y a mí me da igual lo que usted diga, señor Tomé, respecto a quién le llame Esperancita. Pues miren, el Partido Socialista también le llama muchas cosas a mucha gente que no viene aquí al caso y que yo no lo voy a mencionar. Pero respecto al déficit, ¿a quién lo creó? Bueno, yo creo que, lo siento, si a la señora Vega le molesta cuando dice que somos tan malos gestionando, el problema es que la mayor parte de los gallegos confían en nuestra gestión. No sé si eso es lo que le molesta, pero la realidad es esa y, por lo tanto, deben tener cierta conciencia de quién es bueno y quién es malo gestionando. Por lo tanto, a mí lo que me toca en este punto es simplemente decir que yo coincido en que hay que darle una solución al edificio Espolemos, que se está trabajando en eso y que esa solución sea más pronta que tarde y, desde luego, no creo yo que aquí se esté diciendo que este alcalde está ninguneado por nadie, ni que no se le avisa para las cosas, o que se le avise el día antes es insuficiente. Hombre, me parece a mí que que yo, hasta donde yo sé, el alcalde siempre participó en los actos, por lo menos en los que yo tuve participación, y en muchos de ellos incluso me avisó él mismo, y yo creo que está perfectamente representado, representando en su papel a los monfortinos, y desde luego yo eso no lo cuestiono. No sé si usted, señora Vega, quiere dar a entender que yo dije eso en algún momento, pero desde luego no es cierto. Y dudo mucho que pueda decir que no se le atiende en ese sentido desde la Xunta de Galicia, porque hasta donde yo sé, mantiene conversaciones y se le recibe, creo yo que con bastante prontitud, no sé si todos los consejeros, pero desde luego algunos seguro. Gracias.
Y antes de pasar a votación, me gustaría hacer un par de aclaraciones, ¿no?, que creo que merece la pena, ¿no? Decía a portavoz do Partido Popular que cando eu falaba do anteproxecto da subida de Santo Domingo, etcétera, etcétera, é un anteproxecto que teño, non quero mentir, pero que teño no meu poder desde fai, creo que casi 2 anos, pero para que o sepa, vale? E claro, que cada vez que fale usted de que as cousas hai que pagalas, pero vamos a ver, usted que está insinuando que o Ministerio de Fomento, cuando firmou un convenio co Concello de Monforte, un convenio igual que se firme un convenio mañá con Cáritas, non hai un diñeiro que ten que supervisar a intervención, etcétera, etcétera. Digo eu. E mire, vamos a ver. É que ustedes no tema este de Espolemos, o que pecharon foi un centro de promoción económica, que era o que facía fundamentalmente ese centro. Pero mire, voulle falar do Mirador de Sober, porque creo que aquí ou non están informados, que pode ser, que de onde ven o plantexamento cada vez que a miña compañeira e eu poño en cuestión o Mirador de Sober. Mire, falta de palabra, falta de lealtad, discriminación. Pórtese, e eu vou explicar por qué. Mire, o consorcio de turismo, o cual pertenece este concello, funcionaba da seguinte maneira. Cando un concello tiña un proxecto, o presentaba no consorcio ou presentaba na consellería correspondiente. E por decirlo de alguna maneira, cada quen se buscaba a vida. Bueno, pues cando o Partido Popular gana as eleccións, a secretaria xeral de turismo obliga o consorcio de turismo, a todos os concellos pertenecientes ao consorcio de turismo, que todos os proxectos relacionados co turismo teñen que pasar por o consorcio para ser financiados. Todos. E esa proposta, eu, como alcalde de Monforte e algúns alcaldes máis, nos posicionamos en contra. Pero como donde hai patrón non manda marinero, pois o consorcio, todos tomamos esa decisión e acatamos esa orden. Que pasa? Que todos os concellos pertenecientes ao consorcio, cando tiñan un proxecto relacionado co turismo, o presentábamos no consorcio. Que pasa? Que o Concello de Sober non. E iso é do que eu me teño queixado e o que se refiere a miña compañeira. E iso yo temos manifestado, non só eu como alcalde do Bloque, sino tamén alcaldes do Partido Popular, que iso non é a maneira de funcionar. Ese é o problema. A min, ojalá se fagan 4 miradores en Sober e outros 4 en Pantón e invirtan en Sober 20.000 millóns de euros, ojalá. Pero como se pode entender que unha administración obliga os concellos a pasar por un filtro e despois haxa un concello que non? Por que? Porque se busca la vida, que encantado, non vou ser o que pon en cuestión o alcalde de Sober, solo faltaría, pero a realidade é esa. E isto se debatiu no pleno do consorcio e todos, absolutamente todos os alcaldes, estábamos de acordo en que si se nos obligaba a ir por esa vía, debíamos de ir todos, porque ningún, e eu tampouco, fixo ninguna xestión para conseguir diñeiro por outro lado sin pasar por o consorcio, tal e como se nos obligou. Ese é o problema. Non que faga sober un mirador. Ojalá fagan 14, porque canto mellor lle vai a sober, mellor non xirás do máis. Pero esa é a cuestión. Pero que o sepan, que ese é porque eu, dunha maneira particular, poño en cuestión, non o mirador, unha maneira de funcionar. Pero claro, se a uno se le aplica unha normativa e a outro se le aplica outra, pois claro. E mire, eu vou a dicir unha cousa, non eu vou a dicir o que opina de todo isto o alcalde de Sober, porque é unha conversación privada e evidentemente non teño na boa reproducir aquí. Pero creo que é bastante fácil de que se nos poñemos as normas para todos, ¿no? Primeiro, as respetemos, non por parte de quen fai eso, que a mí, se mañá yo dan a outro, encantado. A mí, se mañá eu me teño contacto con un consellero con ala e me dá 200.000 euros para unha cuestión turística, non lle vou dicir que non. Pero o problema está no principio, cando a secretaria xeral de turismo obliga a todos os concellos por aí. Entonces, aquí nadie está criticando ese mirador. Ojalá fagan máis e ojalá en Sober e en todos os concellos fagan inversións. Non vou ser eu quen critique esas inversións. Pero se se pone unha norma, esa norma hai que cumplirla. Por eso digo, falta de palabra, falta de lealtad e discriminación. Pois claro que sí, evidentemente. E xa lle digo, e tamén outro día, iso salía nos medios de comunicación, os alcaldes do Partido Popular critican os catamaráns e o critican desde o consorcio. Pois mire, pois aí digo unha cousa, aquí ou vamos todos por o mesmo rego ou este concello se sale do consorcio turístico de Riviera Sacra. Ou vamos todos por a mesma linea e por a mesma vara de medir, ou senón, evidentemente, nós nos saliremos deso, porque as reglas son para todos iguales. E o respetamos, ou senón, cada uno que se busque a vida. Total, porque non está valendo o consorcio, aparte de para pagar, para casi nada. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada a unanimidade. Temos unha cuestión de urxencia, antes de pasar aos rogos e preguntas, que é a conta xeral do ano 2011. Votamos a urxencia e depois pasamos a debatir. Votos a favor. Queda aprobada a unanimidade e pasamos a debatir a conta xeral. Ten a palabra o señor Tomé.
Bueno, pois brevemente, o ano pasado, cando veo a conta xeral o pleno, pois viña con algúns problemas, que eran basicamente dous: un que viña fora de plazo e outro que traía pois algún reparo dos servicios de intervención. E nos, nos abstivemos, facilitamos a aprobación para non prejudicar o Concello de Monforte diante posibles axudas doutras administracións. Pero tamén teño que dicir que lamentablemente vemos que nos fixeron pouco caso. Fixeronos pouco caso. E a mí eso non nos gusta nada. Eu sempre oín que hai que dar unha segunda oportunidade. E iso imos facer. Esperamos que nos tomen en serio, porque a conta xeral volve fora de plazo e tamén ven con un número importante de reparos dos servicios de intervención, máis ou menos relevantes, pero un número importante de reparos, e que non nos parecen pois que se deben corrixir, que son reparos que hai que corrixir. E para, como dixen que iba a ser rápido, decir as cousas que temos que decir nada máis, se para o ano que ven sucede o mesmo, é dicir, se ven fora de plazo ou se ven con reparos de intervención, pois teríamos dificultades para poder asternos. Decímolo con moito tempo de adianto, con un ano de antelación. E, por tanto, eu pídolles que fagan o posible para que o vindeiro ano non suceda o mesmo. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Brevemente tamén, simplemente, bueno, pues evidentemente se presenta esta cuenta fora de plazo, sabido, desde el 1 de marzo del 2012 se trae a este pleno en esta fecha, con lo cual, obviamente, fora de plazo. Nosotros no podemos más que cuestionar, como ya hicimos con relación a la cuenta del 2010, pues una serie de cuestiones que nosotros ya veníamos diciendo. Cuando aquí reiteradamente se insiste en las medidas, en que no estamos de acuerdo con las medidas, no estamos de acuerdo con determinadas cosas, no estamos de acuerdo con determinadas fórmulas de gasto, con determinada manera de gestionar los recursos públicos. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre dijimos que en este momento concreto, y aquí hablamos muchas veces de gastos de personal y de una serie de cuestiones, que evidentemente este ayuntamiento pues tenía que controlar el gasto, racionalizarlo y controlar la deuda. Y de esa forma, a lo mejor, no tendríamos determinados inconvenientes para atender determinadas inversiones o cofinanciaciones, esas inversiones menores, estas cosas de las que hablábamos antes. Bien. Resulta que nos encontramos con una cuenta en la que hay 48 expedientes de modificación de crédito, que solo dos vinieron al pleno, que representa el 35% de los créditos iniciales. Pero resulta que a 31 de diciembre del 2011 hay pendiente de recaudación 1.377.000 euros, de los que el 77% eran ingresos propios de este ayuntamiento. Y hablamos de tasas, hablamos de impuestos, hablamos de algo que yo no puedo entender, teniendo en cuenta que estamos pagando a una empresa de recaudación ejecutiva. No puedo entender, por ejemplo, por qué en las ventas del centro del vino pues hay una cantidad de 19.833 euros pendiente de recaudación. ¿Qué pasa? ¿Se gasta? ¿La gente compra? ¿No paga 19.000 euros en el centro del vino? Pero es que resulta que de los 150.000 euros pendientes de cobro 31 de diciembre por transferencias corrientes, 140.000 eran de la Diputación de Lugo. Y en las transferencias de capital, de las 178.000, todos correspondían a la Diputación de Lugo. Eso que siempre nos dicen, la Diputación, sí, claro, pero no solo hay que, pues evidentemente colaborar, sino también pagar, mejor antes que después. Porque curiosamente, pues es verdad, las cantidades de la Xunta a lo mejor se reducen, pero están pagadas. Se refleja una deuda viva, y este es otro elemento que nosotros cuestionamos. A 31 de diciembre, 2.855.000 euros, que supone una carga financiera de 468.000 euros. Amortización más intereses. Además de los intereses derivados de la operación de crédito a corto, que son 14.000 euros, y de una operación de factor y otros 2.500. Una deuda viva del 25% de los derechos reconocidos. Y resulta que de las obligaciones reconocidas en 2011, antes se hablaba de aquellos 400 millones, pues aquí queda pendiente para el ejercicio 2012 el 24,8% de las obligaciones reconocidas. Quedan pendientes para el ejercicio 2012 3.477.150 euros. Lo mismo podríamos decir, de hecho, respecto a los derechos pendientes de cobro. Aquí todos recordarán, los que frecuentan los plenos, cuánto se habló aquí respecto a los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores y de la época de Nazario Pin, aquello que tanto se cuestionaba. Pues resulta que ahora tenemos pendientes de cobro entre los ejercicios 2003 a 2010 la cifra de 2.966.000 euros. También le digo, cuestión difícilmente entendible, considerando que se le paga a una empresa externa por la recaudación ejecutiva. El ahorro neto, pues del 0,20%, o sea, nada, 23.000 euros, que implica pues que la imposibilidad de concertar nuevas operaciones de crédito. El remanente de tesorería, negativo. ¿Y esto qué es el remanente de tesorería? Pues que los fondos líquidos de los que dispone el ayuntamiento, si se cobraran todos los derechos pendientes de cobro y se pagaran todas las obligaciones pendientes, pues resulta que negativo en 620.000 euros. Y claro, esto puede ser importante para lo que hablábamos antes, por ejemplo, cuando hablábamos de las pagas extraordinarias, que se le pueda dar un uso diferente siempre que el remanente de tesorería no sea negativo, por ejemplo. La conclusión que podemos sacar de esto, pues eso, un remanente de tesorería negativo que refleja necesidades de tesorería para hacer frente a los pagos. ¿Obligaciones a las que da lugar esto? Pues o bien a que se reduce el gasto en el nuevo presupuesto, o a que se concierten operaciones de crédito, que no es posible, o a aprobar un presupuesto siguiente con superávit, que afortunadamente en este del 2012 probablemente la operación de crédito que acaban de formalizar a través del pago a proveedores probablemente le permita esto. Pero miren, me quiero referir a cuestiones puntuales que expresamente se reflejan en el informe de intervención. Recomendación de un estudio pormenorizado de la situación que permita determinar si las medidas propuestas en el plan de ajuste son suficientes de acuerdo con los datos definitivos recogidos en la liquidación de 2011. Nueva recomendación de intervención de llevar a cabo actuaciones tendentes a la contención del gasto, considerando que existe una dependencia en exceso de otras administraciones. Aquello que antes se le decía, oiga, mire, lo pequeño, pues trate de hacerlo, porque digo yo que tenemos un presupuesto, hay que gestionarlo. Pues no, siempre pendiente de que, pues eso, ahí el propio servicio de intervención hace referencia a esto, dependencia en exceso de otras administraciones. Y sobre todo, una nueva recomendación de disminución del endeudamiento. Y tenemos, como es sabido, una nueva operación derivada de del pago a proveedores, con lo que ello conlleva el aumento de los intereses y, además, pendiente la liquidación definitiva de participación en los tributos del Estado para el 2010 y el 2011. Mire, en definitiva, nos parece que esta cuenta es más de lo mismo que ya criticamos en el 2011, en el 2010, perdón, respecto a la del 2010. Y además es que resulta que los presupuestos del 2012 van en la misma línea. Sí, es verdad, se dispone de más liquidez porque hay una operación de crédito concertada, otros 600.000 euros que habrá que pagar, se aumentan las tasas, se aumentan los impuestos, pero esto es más de lo mismo. Y si le digo la verdad, la intención de este grupo municipal es el de votar en contra. Pero también es cierto que nosotros somos de la opinión de que hay que aprovechar todas las posibilidades de conseguir subvenciones, de beneficiar y tratar de hacer las obras necesarias. Incluso aquí trajimos alguna moción para que se solicitasen. Por lo tanto, en el afán de que entiendo que no se iba a dejar de aprobar, porque entiendo que el voto del Partido Socialista era un voto de abstención o de facilitar la aprobación. Nosotros no vamos a votar en contra porque, en definitiva, sería poco útil también a efectos de impedir la aprobación. Pero le quiero decir lo mismo. Existen elementos suficientes, más que suficientes, para votar en contra de esta cuenta. Ya lo advertimos en el 2010. Lo volvemos a poner de manifiesto ahora. Y, desde luego, si este sigue siendo el mismo, vamos a seguir los mismos derroteros que hasta ahora, pues permítanme, pero yo no creo que vayamos a facilitar en el futuro, desde luego, la aprobación de otra cuenta si se presentan las mismas condiciones que estas. Gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Pues moitas gracias. Bueno, empezamos polo primeiro. Cando o señor Tomé vostede decía volvemos a ir fora de plazo e volvemos así con reparos, eu lle vou a decir dúas cousiñas. Mire, a conta ben non ven fora de plazo por unha decisión política, e creo que isto é importante sabelo, porque senón vostede está transmitindo a opinión pública a idea de que isto ven fora de plazo porque o equipo de goberno quero que isto veña fora de plazo. Eu son a máis interesada, créame, en que a conta xeral veña en plazo, pero tamén temos que recoñecer que o Departamento de Intervención non foi quen de presentala en plazo. Por tanto, cando vostede fai ese rogo e esa historia, creo que a quen hai que dirixirse é o Departamento de Intervención e rogarlle o Departamento de Intervención que o próximo ano prepare a conta xeral en plazo. E hai de decir en favor do Departamento de Intervención que este ano, e todos temos que ser conscientes deles, porque senón estamos facendo, digamos, unha contestación facilona, e eu escapo das cousas facilonas, e é que este ano, co plan de axuste, con todas as medidas que tomou o Goberno Central, vostede o sabe, o señor Tomé, como a mí me consta, que os departamentos de intervención de todos os concellos de España, de Galicia e tamén o de Monforte non deron abasto. Eso é así. Vamos a aceptar que foi un ano complicado para os departamentos de intervención e que, por tanto, eu, sinceramente, inda que o meu desexo políticamente falando sexa que a conta xeral este en tempo e forma, eu non lle podo pedir a xente imposibles, me ten que creer. E desde logo, o que se traballa no Departamento de Intervención, eu creo que, como dicen por aí, ou non o saben facer mellor, ou desde logo non lle podo pedir que traballen máis horas, porque creo que o fan dabondo. Por tanto, a situación deste ano, que eu xa lle digo en favor do Departamento de Intervención, é que eu creo francamente que nin este nin todos os departamentos, e máis, lembrese vostede que cidades tan importantes como Ourense e mesmo Lugo presentaron os presupostos fora de prazo, é dicir, aprobaron os presupostos do ano 2012 prácticamente moi poucos concellos. O de Ourense se aprobou empezando verao, o concello de Lugo tarde, é dicir, foi un ano espectacular, diría eu, de tránsito do ano pasado a este en materia das facendas locais. Por tanto, eu non é que quera disculpar, pero desde logo que sí quero dicir publicamente que, mire, eu estando de acordo con vostede, e por suposto é unha crítica que tamén fai o Partido Popular, eu non é que estemos felices con que isto veña fora de prazo, pero ten que entender que non hai ninguna orden política nin vontade política de que isto non sexe así. Si vostede, de verdade, eu digo así, tamén eu digo Partido Popular, si vostede sabe ou teñe unha fórmula para mellorar o que eu creo que foi imposible de mellorar este ano, eu moi gustosa e acepto a suxerencia e, digamos, a solución para que as contas se presenten en tempo. En canto aos reparos dos servicios de intervención, pois vou a decir o mismo. Desde logo, os reparos que pon o servicio de intervención non é porque haxan a vontade política diferente da que ten a intervención municipal. E o único que fai a intervención municipal é señalar cousas que hai que mellorar, recomendacións que fai. Pero desde logo, volvo a repetirlle, se non se fai, desde logo non é porque o Departamento de Intervención teña ninguna orden en contra, nin haxan a vontade política de non facer eso. Por tanto, se non se fai, pois oiga, como dicen por aí, vamos a entonar el mea culpa, porque desde logo os políticos e estos que gobernamos pouco lle temos que decir que se as cousas non se fan de outra maneira, pois serán porque os servicios económicos, os servicios administrativos, a pesar de que hai voces aquí de que hai xa sobra personal e demais, desde logo son os servicios que fan o que fan. E volvo a repetirlle, se isto está fora de prazo e se hai reparos, desde logo os reparos non veñen dirixidos a que, oiga, usted como político que está facendo e gastando, non, non, esos reparos son de cousas que se deberían mellorar, pero como pode comprender, eso é tarefa dos funcionarios municipales e non da que está falando. En canto o que significa a conta xeral, e aí xa vou dirixida ao Partido Popular, decirlle, e tamén lamento ter que volver a falar do señor Orza, eu estuve no Parlamento de Galicia de portavoz de Economía e coincidín co señor Orza, que ele era tamén daquelas portavoz de Economía porque non estaba gobernando o Partido Popular. E creo recordar, e o señor Tomé o ten que recordar igual, que no Parlamento de Galicia, cando eu estuve no ano 2005, no ano 2006, se someteu a votación no Parlamento a conta xeral dos anos anteriores que estuvera gobernando o señor Fraga e o Partido Popular. Sabe cal era o voto do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego na conta xeral dos exercicios contables do Partido Popular na Xunta de Galicia? Abstención. Que significa? Que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia estaban de acordo coa maneira que tuvo o Partido Popular de gastar? E que nós, cando nos astemos no Parlamento a unhas contas xerais, estamos dicindo que amén Jesús, que nos pareceu ideal como gastou o Partido Popular? No. E co sentido da conta xeral non é eso. Eu xa sei que vostede ten interés en retomar o debate a donde vostede lle interesa, pero mire, en puridade, a conta xeral o que está dicindo é que un interventor dice se a contabilidade desa administración pública, neste caso do Concello, se eleva con todas as garantías de que é unha contabilidade transparente, que non hai zonas oscuras, que as cousas contablemente e desde o punto de vista, volvo a repetirlle, da contabilidade pública se fai. E eu lle digo, é que eu non levo a contabilidade pública deste concello, e por eso no Parlamento de Galicia estes dous partidos, cando viñan as contas xerales do Partido Popular, o que decíamos é, oiga, eu me vou a ester porque eu non estuve xestionando esa contabilidade, pero eu mas teño porque se eu voto en contra, o que estaría dicindo non é que eu non estou de acordo como vostede gasteu, estaría dicindo que a contabilidade municipal ou a contabilidade da Xunta de Galicia é un bluff. Eso é o sentido que ten a conta xeral, que tamén hai que saber, e perdone que o diga, que cousas estamos votando no pleno, porque a conta xeral non significa que eu este de acordo en como gastou vostede, non, a conta xeral o que ven a decir, ni máis ni menos é, se a contabilidade é fiable. Eso é o sentido dunha conta xeral. Por tanto, sería bastante chocante, e tamén me vou a remitir a cando nos chegamos no ano 2003 e no ano 2004, cando nos, os mismos que estamos aquí, pasaron as contas xerais do Partido Popular do señor Nazario Pin, que vostede di, de exercicios anteriores, que tamén tiñan reparos e tamén decía que, bueno, que la contabilidade, pois que había cousas que non estaban moi alá e moi alá. Usted sabe o que votamos os demais daquelas, no ano 2003 e 2004, e non me diga que a usted eso non le importa, que a usted le importa Monforte. Non, é que estou falando de Monforte, Non me estou indo de localidad, estou falando de Monforte. E cando nos estábamos e chegamos aquí, nas contas xerais, e vaya vostede a buscar as actas, este grupo municipal e tamén o Partido Socialista nos abstivemos. Porque se non é o primeiro que me teño que cuestionar é a intervención municipal. Porque, oiga, se están adulteradas as contas, serán os contables do concello, non serei eu, que eu non levo a contabilidade. Eu respondo e son responsable da contabilidade. E volvo a repetirlle, mire que non había cousas na contabilidade de cando gobernaba aquí o Partido Popular que a nós non nos gustaban nada. E que, por certo, eran contabilidades que moitas delas,
vai rematando, por favor.
Sí, con esto remato, foron auditadas polo Consello de Contas. Non, vostedes, lle digo unha cousiña, nós temos unha función e o Consello de Contas ten outra. E quen ten que decir e poñer informes sobre a mesa son os Consellos de Contas. E, por certo, que as contabilidades súas e a maneira de actuar do Partido Popular cando gobernaron Monforte, que xa gobernaron vostedes este concello, deu lugar a auditorías do Consello de Contas. E cuidadito co que se dice, porque aquí o que se está dando a entender é que estas contas están fatal, 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 e que las vamos a votar así en extremis. Non, mire, nos temos astido na conta xeral, porque a conta xeral significa o que significa. E vostede, claro, que pode estar en contra de como se gastaron, que por que gastou usted neste tema ou non gastou noutra. Ahora, volvo a repetirlle, os informes da interventora, por certo, que vostede está moi preocupada, olle preocupa a opinión. Mire, a interventora municipal tamén é partidaria de subir as tasas, ? E eu lle pregunto, a vostede que lle parece? Dirá, ai, no, eso sí que non me gusta. Porque, claro, vostede ten que ler todo. E cando se fala de la capacidade de financiación, non está dicindo a interventora solo gaste menos, no, e que tamén pode opinar que hai que subir as tasas e que hai que subir os impostos, que hai que ter máis recursos propios. Entonces, cuidado, porque as opinións da intervención municipal son variadas e para todos os gustos. Entonces, volvo tamén á frase do alcalde. O todos nos agarramos e vamos por el mismo carreiro, lo que non vale es decir, cando me interesa, vou pola izquierda e cando non pola dereita. Por tanto, eu, con toda a solvencia que me ofrece esta intervención municipal, voto a favor da conta xeral porque está informada de que a contabilidade municipal está dicindo a verdade. E outra cousa diferente é que o que se diga nos guste máis ou nos guste menos, pero a conta xeral o que estamos sometendo a votación é eso. E con todos os meus respetos, creo que vostedes non terían razóns para nada para votar en contra de algo que sería tanto como cuestionar a labor do Departamento de Intervención. Moitas gracias.
Señor que me ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pues nada, brevemente. Eu vou intentar ser esquemático e deixar as cousas claras. Non cuestionamos ningún servicio, para nada. Nos vemos un documento que está aquí e leemos ese documento e vemos o que pon. Por tanto, non cuestionamos nin para ben nin para mal ningún servicio municipal. E non queremos tampouco ninguna polémica. Ahora sí, queremos que nos escoite, eso é de verdad. Porque mire, efectivamente nos votamos abstenernos en contas do Partido Popular aquí, eu neste concello, e tamén no Parlamento, nos dous sitios. Eso é verdade. Pero tamén digo que a min, eu non teño que dicir a interventora que me traga as contas en plazo. Eu teño que dicir ao Goberno Municipal. Entonces, se ven fora de plazo, eu non digo que sea porque usted políticamente diga, oye, no, vamos a levar fora de plazo porque me dá a gana. Eu non dixen eso, ningún estou dicindo, ningún quero dicir. Eu quero dicir é que usted evite eso. E estamos falando tampouco é tanto, de 15 días casos. Por tanto, quedamos mal por pouco. E digo que quedamos mal porque quedamos mal como concello, xa non só como goberno, como corporación. Entón, eu, claro, teño que dirixir máis responsable do goberno, dirixirme o órgano político, porque isto é un órgano político. Entón, eu non podo dirixirme a un responsable técnico do concello, porque non é o culpable. Non sei se técnicamente é ou non, pero políticamente, que o que estamos aquí non é. Eu creo de verdade, usted dice créeme, digo, sí, eu recordame iso de créeme cando Aznar decía, créeme que non hai armas, que hai armas en Irak. Bueno, non sei. Eu creo. Usted créeme que non é porque non quixéramos tal, de acordo. pero teño que pedirle a vostede que cumpla o que día lee que antes do 15 de outubro hai que ter presentadas contas. Eso é o que eu teño que querer e pedirlle. E se o Concello de Lugo e o Concello de Ourense o fixeron mal, pois que o fagan ben. Eu tampouco estou de acordo que o Concello de Lugo faga malas cousas, nem o Concello de Ourense faga malas cousas. Por suposto que non, que as fagan ben. Pero, claro, nos votamos en este pleno. E con respecto aos reparos de intervención, pois, home, evidentemente, claro, que señala cousas que hai que corrixir, cousas que hai que mellorar. E, por tanto, eu que lle digo é o responsable político de esos reparos que pon un servicio técnico, eu digo, oiga, mire, usted como responsable, arranxe isto. E se para iso ten que priorizar e deixar outra cousa pouco de lado, deixe e priorice ben arranxar este tipo de cousas para que non haxa estas, bueno, para non provoque estes reparos de un órgano técnico do Concello, non? E como todo, evidentemente, claro, hai concellos que cumplen e concellos que non cumplen, pero eu teño a obriga, mentre este aquí, de intentar que o meu concello cumpla. Que a veces vamos a fracasar, pois seguro, pero temos que intentar cumplir como concello. Por tanto, como responsables do goberno municipal que son vostedes, e por tanto responsables do goberno deste concello, nos decimoslle que hai que cumprir o que di a lei. E o que di a lei é que hai que facelo antes do 15 de outubro, va presentalo antes do 15 de outubro no Consello de Contas. E traigan dúas cuestións, traigan prazo e aquilo que provoca reparos, pois hai un ano para arreglalo. Entonces, neste ano que temos, de aquí ao ano que ven, outubro do ano que ven, arranxen pois aqueles cousas que estén pagando sin contrato, pois habrá que contratalas ou sacalas a concurso, bueno, que haxa que facer, arranxar esos problemas. Que eu non estou dicendo que o concello faga porque lle gana mal, non? Bueno, está nunha circunstancia que non é a correcta. Poñámolo no camiño correcto. Temos un ano para facelo e, por tanto, prioricen eso, inda que a veces quede outra cousa de lado, porque se en este ano, debido ao traballo que houve do plan de axuste, etcétera, etcétera, houve unha carga de traballo elevada, pois, bueno, podemos entendelo, pero que non vai haber todos os anos unha carga de traballo elevada. Por tanto, estamos avisando a un ano vista de que para o ano que ven non volva a ocurrir o mismo. Desde logo, eu non estou entrando en unha crítica personal ninguna, nin a vostede, nin a ningún membro desta corporación, nada de crítica personal. Ora, o que si queremos é que se faga ben e que se faga en plazo.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Breve,
gracias.
Si pode ser.
Sí, breve, moi breve. Simplemente para señalar, mire, en el 2010 no hubo plan de ajuste y la cuenta se presentó fuera de plazo también. Eso es así. Un argumento, el plan de ajuste y todas estas modificaciones del 2011, vale, bien, pero es que en el 2010 no hubo todo eso. Bien. Mire, dice usted que los reparos son sobre cosas que se debían mejorar y que el interventor dice si la contabilidad se lleva con todas las garantías, que usted no lleva la contabilidad pública. Mire, nosotros distinguimos perfectamente cuál es el sentido de la cuenta general. La cuenta es un documento contable y yo no cuestiono para nada el servicio de intervención. Estoy segura de que el servicio de intervención hace su trabajo fiel y además correctamente. Pero aquí hay una cosa, lo que nosotros cuestionamos no es el documento contable, lo que nosotros cuestionamos es lo que contiene el documento contable, es decir, lo que refleja, lo que se hace en este ayuntamiento. Nosotros lo que cuestionamos es el elevado endeudamiento, lo que cuestionamos es el remanente de tesorería negativo, lo que cuestionamos es que haya una recomendación de contención del gasto que no se tiene en cuenta en el presupuesto del año siguiente. Claro, eso es lo que nosotros cuestionamos. Entonces, no cuestionamos el documento, por eso nos abstenemos, porque es un documento contable que es un reflejo de la contabilidad de este ayuntamiento. Pero no cuestionamos el servicio de intervención, cuestionamos la forma. ¿Y quién decide eso? ¿Decide la interventora si se formaliza un crédito o no se formaliza? No, eso es una decisión política. Ahí no tiene papel ninguno la interventora, ahí tiene papel político el responsable, el equipo de gobierno, que decide si este año procede endeudarse o no, por ejemplo, o procede gastar en una cosa o en otra. Entonces, dice usted de que votaron, se abstuvieron en la cuenta general de Nazario Pin, que estuvo sometido a auditorías. Mire, nosotros recordamos, pero yo recuerdo perfectamente aquella situación de aquella auditoría. Una auditoría que propuso el Bloque Nacionalista Galego para que se auditara Nazario Pin y se aprobó en este pleno para hacerla extensiva a la época de Celeste. Y lo primero que hicieron ustedes cuando llegaron al gobierno fue modificar y adoptar otro acuerdo plenario diciendo que solo se auditara a Nazario Pin. Para atrás no. Claro que hubo una auditoría y lo que nos costó a los monfortinos. Y dice también que es que, también dice el informe de intervención que hay que subir las tasas. Tiene razón. El informe de intervención dice que hay que adecuar las tasas al coste del servicio. Pero ¿sabe qué pasa? Y nosotros, es verdad, criticamos la subida de las tasas y no la apoyamos. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros decíamos lo siguiente: antes de subir las tasas, controle usted el gasto. Y tiene mucho gasto donde controlar. Y claro, siempre dicen, ¿pero y qué vamos a cortar? Pues mire, a lo mejor resulta que puede evitar pagar la Rural Consulting 2.900 euros por organizar los mercados del pan, o 17.000 euros por el proyecto de decoración. No la decoración, el proyecto de decoración de la Plaza de Abastos. O a lo mejor puede evitar pagar 3.500 euros por un informe para saber dónde va a colocar los bolardos. Por ejemplo, hay muchas cosas en las que recortar. Y a lo mejor después de eso sí que podríamos pensar en qué tasas o qué impuestos hay que subir. Pero primero controlar el gasto. Y no porque se lo diga esta portavoz, porque se lo está diciendo el servicio de intervención. Se lo dijo en el 2010, se lo dice en el 2011 y, lamentablemente, me temo que se lo va a volver a decir en el 2012. Y esa es la cuestión que nosotros cuestionamos. Es decir, ¿puede usted llevar el tema a su terreno y decir que no, que mire, que al final hay que cosas que mejorar? No, mire, lo que dice intervención es que hay cosas, no cosas contables, que la contabilidad está perfecta. Es decir, la contabilidad como documento contable, ninguna pega. Lo que está mal es lo que refleja la contabilidad, en qué se gasta o en qué se deja de gastar. Y eso es lo que yo le cuestiono. Por lo tanto, cuando me dice, no, es que ¿cómo va a votar contra si votamos nosotros en el Parlamento a favor o nos abstuvimos con las cuentas del PP? Oiga, pero a lo mejor ustedes se abstuvieron y estaban a favor o lo compartían o no compartían el modelo de gestión. Yo me abstengo porque yo no cuestiono el documento, pero sí que no voy a votar a favor de una forma de gestionar y de gastar y de decidir, y sí que son decisiones políticas, decidir en qué se gasta y en qué no se gasta, o en qué se endeuda o en qué medida se endeuda y en qué medida no se endeuda. Eso sí que le corresponde a usted, señora Vega, y al equipo de gobierno, no le corresponde al servicio de intervención. Por lo tanto, no metamos siempre en vereda a los funcionarios, porque el servicio de intervención hace su trabajo, estoy segura de que lo hace muy bien y además mucho. Pero aquí se está cuestionando otra cosa, se está cuestionando las decisiones políticas de este equipo de gobierno en el ámbito económico. Y son decisiones importantes, porque cuando después yo le voy a preguntar sobre determinadas obras o determinadas cofinanciaciones, que usted me va a decir que tengo, como dijo esta mañana, que cargó contra mí por el hecho de que lo preguntara, oiga, mire, ¿pero qué pasa? ¿No puede un grupo municipal preguntar si se va a formalizar o no un determinado convenio para hacer una obra importante? ¿Es que no se puede? Pues mire, sí que podemos. Y además de poder, tiene que ver con esto, con en qué se gasta y qué posibilidades de financiación tenemos. Y si gastamos demasiado y nos endeudamos demasiado y no tenemos ningún ahorro neto, no tenemos posibilidades de financiación. ¿Y qué pasa? Pues que llegado el momento nos podemos encontrar con una obra importante que tenemos que rechazar. Y eso es lo que le está diciendo esta portavoz y este grupo municipal. Y usted puede decir lo que quiera aquí y fuera, pero la realidad, los datos objetivos que figuran en este informe son demoledores y no los digo yo. Los refleja la cuenta contable de este ayuntamiento del año 2011. Y tanto si le gusta como si no le gusta, pues tiene que entender que nosotros nos abstenemos, porque evidentemente esto es un documento contable, pero lo que contiene, lo que refleja, desde luego, es más que cuestionable y por eso lo ponemos a la vista.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, señor Tomé, eu estou de acordo con vostede. Eu entendi perfectamente o que vostede di, que, oiga, pois vostede como responsable política, pois, como dicen por aí, insista máis en que as cousas se fagan en plazo, vostede como responsable política insista máis en que as cousas que se fan mal, como vostede di, por exemplo, pois cousas que están sin contratos, e logo non é porque a vontade política sea que este así, sino porque efectivamente hai cargas de traballo que, digamos, a administración, non aquí, senón en xeral, pois efectivamente non sempre tenga a capacidade de resposta inmediata que eu creo que hai que defender, non? Por tanto, eu acepto a súa mensaxe, digamos, e comparto o seu criterio de que hai que ser rigurosos e de verdade, que eu creo que eu me dedico e teño tamén a ben, e me consta que a veces teño fama de que eu tiro das orellas, o sea, que eu non son unha responsable política que os funcionarios non lle diga isto ten que salir adiante e isto ten que salir xa, ¿no? Por tanto, eu asumo esa función miña e xa entendín, como dijo tamén María Dolores de Cospedal, me tocou este papel a mí como a María Dolores de Cospedal. O que xa me costa máis traballo é que o Partido Popular entenda, porque xa veixo que no, da igual que se lle explique, porque vostede sigue co disco rayado. porque usted además insiste en su error y dice, no, no, si yo no me meto nada con el documento contable, es que yo me meto con lo que dice y con lo que se hace, pero que eso non é a función da conta xeral. Que vostede lle encanta falar de eso, pero mire, o debate das contas xerais non é eso, é o documento. Claro, pero non porque o diga eu. E además, como a mí xa non me vai facer caso, pero como o señor Feijóo ten moitos asesores, e lle digo unha cousa, eu a veces me pasmo, porque eu que conocín a xente do Partido Popular no Parlamento en temas de economía, de verdade lle digo de corazón, anímese a que lle expliquen algo. Anímese, de verdade, eu pido de corazón. Sí, que se anime, non me faga min caso, pero consulte, asesórese con xente do Partido Popular, porque vostede descubre a conta xeral en Monforte, descubre algo que eu, de verdad, non o coñezo. Claro, é que vostede dice, non, é que a mí lo que me gusta é hablar del contenido. Mire, é que cando no Parlamento nos astiñamos co señor Fraga, non era ningunha bala xestión de que nos gustaría, gastaríamos o mismo, nos non gastaríamos na Cidade de Cultura que gastaron vostedes. Métaselo a la cabeza, para nada gastaríamos eso. Pero cando a conta xeral, o que se fala na conta xeral, é dun documento contable. E como dicen por aí, é que o seu discurso non toca aquí. Eso toca en outro debate, e non neste. E lle vou a decir, vostede non se entera, además non me escoita, eu por eso xa optei, porque como dicen por aí, xa me dá igual o que vostede volva a decir, porque xa sei que o Ben está falando co do lado, se ríe, pon mueca, xa estou moi acostumbrada. Mire, non se enterou de nada porque non me escoita a auditoría do Consello de Contas, e vostede saltou con outra auditoría que non ten nada que ver. Vostedes foron auditados polo Consello de Contas. Vostedes neste Concello tuveron unha auditoría do Consello de Contas. Nos non, vostedes sí, e por certo, si quere lle conto, e teño clarísimamente o que decía, porque me acordo de estudiar o informe do Consello de Contas. Non falaba de outra auditoría que vostede dice, sabe Dios lo que costou, 12.000 euros, 12.000, me acordo ben da cifra, costou 12.000 euros a auditoría do Concello de Monforte que encargamos nos. A do Consello de Contas non aparece esa cifra en ningún sitio, pero vostedes pasaron por esa auditoría porque era un concello reincidente. ¿Sabe por que lle tocou a auditoría do Consello de Contas a vostedes? Porque vostedes neste concello eran reincidentes en non entregar, en non presentar as contas ao Consello de Contas. Non fora de plazo, sencillamente no, vostedes non presentaban a contabilidade. E por eso lle atacou a vostedes unha auditoría que a nós, como dicen por aí, e tocamos madeira, en 9 anos non tuvemos ninguna do Consello de Contas, e vostedes en 8 anos tuveron unha, porque era un concello reincidente en non mandar o documento. Xa non falamos do contido, xa sei que vostedes se ríe e lle fai moita gracia, pero mire, xa que fala vostede do que gastamos con moita xente que sempre repite as mismas empresas, lle molesta moito esas empresas. Mire, me quere explicar vostede que é pioneira na austeridade, que vostedes solo gastan con cabeciña? Me quere decir vostede que son esos 50.000 euros dun curso a 20 personas de 60 horas dunha empresa de Barcelona? Me quere explicar o que gasta Tur Galicia, sí, gobernada polo Partido Popular, 50.000 euros que van a formar a 20 personas e van a facer 60 horas de formación por 50.000 euros con unha empresa de Barcelona? Explíqueme, porque se vamos a falar de en que gasta cada quen, pues falamos de eso, oiga, porque se hoxe toca falar de eso, pues bienvenida al club, falemos de todo. E ten vostede que explicar, porque xa lle digo que nos vamos a facer esa pregunta, ¿por que Tur Galicia se gasta 50.000 euros, que son moitos euros, para formar a 20 personas, que eu non estou en contra de que se formen a 20 e que se formen a 100, oiga, pero que sale ahora a 1.000 euros? E é unha empresa de Barcelona, que tampouco nin é galega nin de Monforte, que vostedes tamén contratan por allá, allende los mares, porque para outras cosas unhas críticas. Entonces, xa lle dixen unha vez, deixen algunha xente en paz, porque todo o mundo ten irmãos neste país e irmás. Entende? Porque o presidente Feijóo tamén ten irmás neste país que están en algunhas empresas e que, por certo, xa lle teñen preguntado a vostedes por que contrataron desde a Xunta tantas cousas á empresa que está de gerente para Galicia a irmá do señor Feijóo. Deixen en paz as familias, hombre. Sí, claro, é que ten vostede unha teima porque sempre fala de certas empresas. Pois oiga, son empresas que existen no mercado, que son perfectamente legales, que son empresas moi profesionales e, como dicen por aí, pois non é ningún delito. Pero vostedes sempre ven con el rintintín. E por que se gaste, e por que se gaste, e por que se paga? E xa lle expliquei un día, vostedes contratan para a Cidade da Cultura arquitectos que nos contratamos aquí. Oiga, vostedes os poden contratar e nos non. E pagar, nos pagamos polos proxectos como vostedes pagan na Xunta de Galicia. Pero venen aquí con el rintintín. Por eso lle digo que vostede, xa sei que lle gusta co disco rallado, venimos a hablar de tal, pois mire, se equivocou, a conta xeral é outro debate. E por eso se explica as abstencións dos grupos políticos e a ver se ahora chegamos aquí a la conclusión de que o señor Tomelle ou nos abstivemos no Parlamento de Galicia porque estábamos a favor de como se gastaba e, por cierto, que tamén había remanentes non moi positivos, ¿eh? A ver se cree vostede que ten vostede a patente de corso. É que de verdade, lle digo de verdade, eu creo que lle convén que algúns asesores, de verdade, que en materia económica eu creo que vostede debería de mirar ou por menos beber noutras fontes. Non sei cal bebe, pero desde logo lle digo que eu, así, desde fora, lle digo que a vostede lle gusta, ou sea, se perde porque ten interés en poñer un cuadro de caos e de verdade que mezcla todo con moi pouquiño rigor en materia económica. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Popular e do Partido Socialista. Pasamos ao punto seguinte, que son dúas preguntas do Partido Popular. Podemos empezar por a primeira.
Sí, gracias. Pregunta en relación al acondicionamiento de las márgenes del río Cabe, y resulta que, bueno, pues este grupo municipal criticó ya en su día lo que acabamos de decir, el elevado gasto corriente, la falta de dotación presupuestaria para inversión que podría poner en riesgo la ejecución de obras necesarias o la capacidad para cofinanciar otras de gran relevancia en esta ciudad. Bueno, en lo que toca a estas obras, resulta que existe un protocolo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Diputación Provincial de Lugo y el Ayuntamiento de Monforte, que se firmó el 16 de diciembre del 2011 para realizar obras de acondicionamiento de los márgenes del río Cabe desde la compañía hasta Piñeira, con un presupuesto estimado de 4 millones de euros, de los cuales el 80% sería financiado con fondos europeos. Bien, resulta que el coste que debería soportar este ayuntamiento, si este grupo municipal no tiene este dato erróneo, ascendería a un importe aproximado de 300.000 euros. Resulta que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil dio traslado a este ayuntamiento en el mes de agosto del convenio correspondiente, que deberá estar firmado como fecha término el próximo 31 de octubre, y con la particularidad de que, de no formalizarse antes de esa fecha, pues quedaría sin efecto el protocolo señalado, destinándose esos fondos a otros fines. Bien, hasta donde esta portavoz sabe, los requerimientos dirigidos a este ayuntamiento por la Confederación en orden a obtener una respuesta antes de la fecha señalada, pues no han sido atendidos. Y cabe simplemente destacar que nos encontramos ante una obra de gran trascendencia para Monforte, que cambiaría la configuración y la estética de la ciudad, como en su día ocurriera con el acondicionamiento del río Cabe en su discurrir entre el puente de la Ronda María Emilia Casas Bamondi y la compañía. Y este grupo municipal considera que, de no firmarse este convenio señalado y en la fecha establecida, pues se perdería la oportunidad de que los monfortinos nos beneficiásemos de una obra de gran importancia para la configuración urbanística y para el crecimiento de la ciudad. Y por esta razón, ante la posibilidad o dada la inminencia de la fecha que se estima como término para formalizar este convenio, es por lo que preguntamos si este ayuntamiento va a firmar este convenio de colaboración necesario para abordar la ejecución de la obra de acondicionamiento de los márgenes del río Cabe desde la compañía hasta Piñeira en el plazo establecido, y esto para evitar que se pierdan los fondos destinados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, porque de no firmarse, evidentemente, esos fondos se podrían destinar a otra cosa. Y de firmarse el convenio, ¿cuál sería la fórmula de financiación que utilizará el Concello para hacer frente a estas cantidades que le corresponde aportar junto con la Diputación Provincial de Lugo, si es que la Diputación Provincial de Lugo también está dispuesta a participar de este convenio? Gracias.
Antes decía usted que a nos nos parecía mal porque poníamos en cuestión que preguntaran por las cosas. Nunca a mí me pareció mal eso, y además sea su obligación. quede claro eso, ¿no? Llegó a facer unha matización importante e llegou a contestar con toda a diplomacia e con todo o respeto que me merece vostede e que me merece este proxecto. Non estamos falando dun proxecto similar ao do que aquí na moción, nas preguntas se plantexa dos márxenes do casco urbano, que costou daquelas aproximadamente 300 millóns. Estamos falando dun proxecto que posiblemente ronde os 1.000 millóns. Estamos falando de algo todavía máis importante. Decirlle que non é certo que o día 31 haxa que firmar o convenio. Non é certo, vale? Créame. Porque o convenio evidentemente se vai a firmar posiblemente a finales de decembro ou igual para o ano que ven. Non é certo eso. O convenio non só non se vai a firmar o día 31, sino que é imposible. Pero non por eso se van a deixar de perder, non por eso se perden os fondos. Me llevo a contestar moi escuetamente, porque xa lle digo que estamos falando de algo que, se sale adiante, cambia totalmente a fisionomía de Monforte. Totalmente. E, por tanto, eu vou a seguir no mesmo ritmo e ca mesma maneira de facer que veñen facendo hasta ahora. Se for outra cosa menos importante, igual discutía con vostede. De todas as maneiras, cando acabe este proceso, eu lle explicarei que é o que me parece mal da pregunta. Pero ahora, de momento, vamos a traballar para que isto siga adiante. Cando acabe, lle explicarei por qué. O Concello xa fixo todo o que tiña que facer. Todo. E outras administracións xa fixeron todo o que tiña que facer. Por lo tanto, en este momento no hai ninguna duda de que, como todas as administracións fixeron o que tiñan que facer, xa o sabe a Confederación Hidrográfica, xa está traballando en ese documento, non vai haber ningún problema. Vale. Pero realmente importante desta pregunta é a segunda. Eu sabe que vou intentar, e usted o debería de intentar igual, todo o Partido Popular o debería intentar, que o Concello non lle coste ni un euro. E iso é o que eu estou intentando facer, con moita prudencia, con moito respeto, con moito sisilo, tocando aquí, tocando alá, porque a que usted non me escoito a mí nunca falar deste proxecto así de a que non, mas que bueno, estamos aí traballando tal e cual. Por qué? Porque eu sei o que nos estamos xugando. Entonces, o ideal, se todos queremos defender a esta cidade, é que o Concello non tuvera que poñer nada. E eu os invito a que colaboren en eso. Pero mire, xa lle vou dicir algo máis. Estou convencido de que ao final o Concello non vai ter que poñer nada. Gracias á colaboración de todas as administracións. E non lle digo máis. É dicir, pero non lle digo máis porque non debo decir, non porque non quere contestar. Eu sigo traballando. É dicir, o Concello xa fixo o que tiña que facer, a Diputación fixo o que tiña que facer, a Confederación, está todo solucionado. Siguiente paso, evidentemente. Siguiente paso. A miña obligación como alcalde, que se o Concello, igual que na potabilizadora, ao final, en vez de poñer este diñeiro, non o pon, estupendo. E eu os invito a todos. Porque eso sería bon para Monforte, porque o Concello tería o que ten que poñer para gastar cousas, por exemplo, arreglar determinadas rúas, ou outras cousas, e ao mesmo tempo, pois, poñería de manifesto que todas as administracións, pois, están en este proxecto. E eu estou convencido de que sí. Estou convencidísimo. Entón, deixa que me permite, por prudencia, por respeto a determinados contactos, negociacións, cachame como quiera que estou facendo, e que ao final, se chegan a concretar, eu serei o primeiro en felicitar e en agradecer ese compromiso, porque estou convencido de que se vai a dar. Entonces, non se preocupen, este proxecto vai para adiante. A Confederación Hidrográfica xa ten todo. y ten todos los datos que necesita para elaborar o convenio, y cuando esté elaborado, firmar lo que no tenga que firmar. Entonces, eso es o realmente importante. Estamos hablando de algo, xa digo, que vai a cambiar a nivel do que son os márxenes, a nivel turístico, a nivel de, do que é o concello, e, por tanto, e tamén lle teño que dicir unha cousa. Este convenio, cando se formalice e a obra cando se faga, porque a cada un hai que darlle o que hai que darlle, ten unha parte de responsabilidade positiva, en este caso, o anterior goberno central. Tamén. En este caso, se ao final chegamos adiante, será unha das poucas veces donde todos os responsables políticos se empeñaron isto, cada un donde pudo. Que eu creo que eso é o que realmente deberíamos de facer en todas as ocasións. Pero, por resumir, non se preocupe, que todo o mundo cumpliu o que tiña que cumplir, e agora o que queda, creo que é a miña obligación intentar, pois, que o concello, en vez de pagar X, pois pague cero. É o que vou a facer, non? Pero poden estar tranquilos que non hai absolutamente ningún problema a día de hoxe. Pero, sobre todo, hai un dato importante que quero, decía antes, non é a firma do convenio 31. Evidentemente, o concello de Monforte que non vai a financiar a parte que lle corresponde. Evidentemente, pero me imagino que a vostede non lle parecerá mal. Ah, bueno, claro, evidentemente o concello asume un compromiso. O concello asume un compromiso, pero se eu fago gestións para que ese diñeiro que vai a pagar o concello, pois mo dá o señor Rajoy, pois mire que suerte. É o que estou intentando facer, e lle digo a vostedes que además o teñen bastante fácil en este caso. Pois vamos todos a remar na mesma dirección para que o concello non teña que pagar nada, que creo que é o que a todos nos gustaría, e me imagino que a vostedes tamén. Vamos a outra pregunta.
Gracias, señor presidente. La pregunta tiene que ver en relación a una, bueno, a un muro que se está construyendo, un murete de piedra que se está construyendo, que sustituye una barandilla que estaba situada concretamente entre la Avenida de Galicia y el Parque de los Condes. En un pleno anterior ya se había presentado por este grupo municipal pues una moción que aludía al deficiente estado que presentaba la barandilla, una barandilla que estaba rota y que suponía peligro para los viandantes que pudieran andar por ese sitio, especialmente por los niños y niñas, incluso una barandilla que, como recordará el señor presidente, contaba incluso con pinchos que salían de abajo y arriba y podían sufrir, tanto los niños como las niñas que pasaran por allí, pues aparte de caer al río, podían sufrir cortes con esos pinchos. En la moción esa se interesaba que se sustituyera esa barandilla por otra o que se arreglaran las deficiencias que presentaba esa barandilla de forma que tuviera la condición de seguridad que requería esa barandilla. En vez de eso se acomete la construcción de un muro con un coste aproximado de 80.000 euros, según salió ya en informaciones de prensa. Y lo que este grupo municipal también vio en informaciones de prensa es que ese muro que se construía en la parte que da justo al supermercado El Árbol, supuestamente, según las informaciones de prensa, como ya indicamos, no se habían solicitado las oportunas autorizaciones, singularmente a la Confederación Hidrográfica, porque ese muro se encuentra en zona de protección, es zona de servidumbre, regulada legalmente, dentro de los 5 metros a partir del cauce. Y eso, el acometer obras sin las necesarias autorizaciones previas, porque eso era fundamentalmente el motivo de la pregunta, sin las autorizaciones previas, que a lo mejor ahora ya está solicitado, pero se indicaba tanto por parte de las informaciones de prensa como también por la propia Confederación, que previamente, supuestamente no había sido solicitado, no así la parte de abajo del muro que queda en Rozcodina, sino la superior que se estaba ejecutando ahora. Si la autorización, decimos, sin haber recabado la previa autorización, esa actuación, esa obra puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas. Este grupo municipal, al dar cuenta de eso en la prensa y teniendo en cuenta también las actuaciones anteriores del ayuntamiento, en donde, como todos sabemos, pues se colocaron unas jardineras en la plaza del Bar Cristal y unas jardineras enfrente de las casitas, no se obtuvieron las necesarias autorizaciones y hubo que retirarlas. Yo no sé, este grupo municipal no sabe si como consecuencia de esas actuaciones se incoó o no un procedimiento sancionador. Lo que sí tiene conocimiento ese grupo municipal, por deformación profesional, es que el hecho de ejecutar obras en zona de servidumbre sin las necesarias autorizaciones sí dar lugar a expedientes sancionadores. Y decíamos en la moción que esto no solo repercute en cuanto al hecho en sí económico de que se le puedan imponer sanciones a este concello, sino también al hecho de que el que manda cumplir una normativa, como es cualquier administración, está obligada más que ningún otro a cumplir esa misma normativa y a cumplir toda la normativa existente sobre autorizaciones que se tengan que solicitar en el caso de ejecutar obras. Y por ello se formulaba la siguiente pregunta: ¿en qué fecha concreta se comenzó a ejecutar la construcción de un murete de piedra que se está construyendo en un lugar donde se tapa a barandilla defectuosa, no pasa del río Cabe, entre Avenida de Galicia y el Parque de los Condes? Si con anterioridad de comienzo de ejecución de la citada obra se tenían solicitado autorizaciones preceptivas, entre otras as exigidas por la Confederación Hidrográfica Miño Sil, indicando en este caso a fecha concreta en la que a correspondiente solicitud de autorización fue presentada ante o pertinente registro público, es decir, para saber si la autorización fue solicitada antes do comezo da execución das obras, e de non terse solicitado en tempo formas preceptivas a autorización, se vai representar esta irregular actuación a apertura de expediente sancionador a este concello ou se xa se abriu? Moitas gracias.
Mire, se eu utilizar a mesma maneira de, en este caso non me dirixo a usted, me dirixo a portavoz, a mesma maneira de facer determinadas cousas que vostedes, me refiero ao feito de que outro día me enfadei moito no pleno cando vostede falaba de que eu lle poñía trancos, e iso está grabado e escoitei a grabación, as empresas para e por ese motivo se marchaban para a bóveda. Se eu utilizar a mesma táctica, eu tamén teria que estar agora dicindo aquí o que me dixeron os veciños, pero non o vou a decir sobre quen, de onde procede esta denuncia, pero non o vou a decir porque non o creo. Pero tamén a mí me dicen cousas. Despois yo explico si quere fora. Vale, despois yo explico. Mira, aquí hai outro día Pepa me decía: "Oye, pero no periódico pon que o muro vale 80.000 euros". E dice: "Pero como vai poñer eso?". E ustedes non lle fixen caso, pero que usted volve a reiterar: "O muro non vale 80.000 euros, hombre. Como vale o muro 80.000 euros? 80.000 euros é o proxecto que se está executando, que todavía non se acabou, de iluminación desde para a parte de atrás do asilo, todo ese, todo, eso é o que vale o proxecto, é dicir, era o que por o que se licitou ese proxecto. Que pasou? Que isto, este muro, entra dentro de ese proxecto. O muro aproximadamente pode valer, non o sei, non me tome tampouco exacta a palabra, pode valer entre 6, 8, 9 mil euros, non vale máis. Vale. Entonces, o muro non vale 80.000 euros, que quede claro. E despois no punto 4 dice algo que eu, de verdad, eu lle pediría, por favor, que tuveran un pouco máis de cuidado no que se escribe, porque o que se escribe queda escrito. E ustedes dicen: "Non é, por tanto, a primeira vez que o Concello de Monforte acomete a execución de obras sin solicitar e contar cos oportunos permisos e autorizacións". Deixeme acabar, non faga así. No, que non acabei. Evidentemente, se eu reconozco eu. "Coas negativas consecuencias, en forma de sancións". Non é certo. O Concello de Monforte nunca foi sancionado por facer unha obra sin autorización. Dígame cal. Nunca foi sancionado. Bien, entonces. Bien, sí, bueno, entonces. Eso que dices, bueno, eu interpreto así. Entonces, vale. Pero por si hai alguna duda, o Concello... Bien, por si se puga. Por si hai alguna duda, o Concello de Monforte nunca foi sancionado por non pedir autorización. Vale. Entonces, aclarado e punto. Bien. Entonces, vamos a la contestación. No, claro, pero que ustedes escriben e dicen. Bien. Pero estou contestando, no estamos nun debate. Bien. Entonces, mire, aquí había un problema grande, que ustedes saben. Además, incluso falaron da barandilla que estaba rota e tal. Entonces, primeira cuestión, o problema está solucionado, vale, e creo que está solucionado ben. A mí, por lo menos, creo que usted vai por ali por o muro e está interesante. En calquera caso, igual que o outro lado, por eso se plantexou. Entonces, problema solucionado. E non lle gustará, pero problema solucionado gracias á Deputación, que é quen financia a totalidade do proxecto. Vale. Entonces, o Concello presentou a autorización, a solicitud. Que pasa? O proxecto que financia a Deputación exclusivamente do canon, se redacta o proxecto, se tramita a todos os organismos, incluídos patrimonio, e con posterioridade a ser aprobado ese proxecto, se fai unha modificación do proxecto, que é a modificación do muro. Non ten outra modificación, se amplía, por dicir de maneira, o proxecto. E entón, na medida en que ese proxecto estaba aprobado, pues, hombre, pues, non haberá ningún problema por quitar unha barandilla e facer un muro. Digo eu que non debería haber ningún problema, a non ser que se lle quera buscar o problema. Entonces, que non digo que ustedes lle busquen o problema, non digo eso. Pero en calquera caso, a alguén veo a buscar o problema, a alguén. Entonces, eu o que me pregunto realmente é o seguinte, e non lle pregunto a vostedes. Cos problemas que hai nesta cidade, se pode rirse, me dá igual. Bueno, pero mira, pero ustedes preguntan e eu contesto o que me parece que eu debo contestar. Cos problemas que hai en esta cidade, como en outras moitas, tan graves, alguien sustituye unha barandilla por un muro e resulta que ese é o problema desta cidade. Por favor, eso igual é o que lle gustaría a usted. Claro, pero non estou debatindo con usted, señor Puga, estou contestando. E si, eu cando usted pregunta, non o interrumpo, nin lle digo que ten que decir yo que non. E eu contesto e... Pero señor Puga, pero mira, por favor, pero mire, por favor. Señor Puga, mire, usted, estamos nun turno de usted pregunta e eu contesto, non nun turno de debate. Bien. Entonces, eu o que lle digo é, si hai todos estes problemas, se sustituye unha barandilla que está totalmente estropeada por un muro que é máis seguro e resulta que alguén ven a controlar por que se fai ese muro. Quere que lle diga unha cousa? A min non me parece razonable. Non me parece razonable. Pero non o digo por ustedes, que ustedes eu xa sei que non foron os que fixeron eso, hombre. Pero que eu non me estou dirixindo a vostede, non estou facendo a vostede responsable. Non me conteste, por favor. Non, porque non estamos no debate, estamos falando. Entonces, o que realmente a mí me sorprende, a ustedes igual non, é que algo que se solucionou un problema, un proxecto que está aprobado, porque se fai esa modificación, bueno, pues que realmente alguén este preocupado. Pero mire, eu como isto xa o falei que a presidente da Confederación e non hai absolutamente ningún problema, ou cando menos iso que me traslada a él, pois eu confío plenamente, totalmente, na palabra do presidente da Confederación Hidrográfica, e por tanto non teño eu por que preocuparme o máis mínimo desto, non? Eu creo que o que deberíamos todos, resulta que había un problema aí, se solucionou, e mira, pois vamos a solucionar outros problemas que hai por aí que son importantes, e non andar mirando allí el milímetro e tal. Porque, isto é certo, non é igual tratado a nivel de controlar determinadas cousas este concello que outros. Non, pode estar seguro, pode estar seguro. O que non quere decir que eso justifique que cando se fan as cousas mal está mal feito, non, para nada. Iso como que van dous por conducindo a 80 e multan a un e outro, non, e dice, a que outro non multaron, mire, pero usted iba a 80, non, si, sí, bueno, pois tocoulle. Pero bueno, en realidade o problema está solucionado. E, polo tanto, creo que é o que deberíamos de facer. Pero insisto, que alguén se preocupe por este problema, que non é un problema, porque foi unha solución, con todos os problemas que hai, a mí, sinceramente, eu non o entendo. Non o entendo, e me vai perdonar, pero que non o entenda. Ahora, evidentemente, cada un actúa como quere, non? Bueno, nada máis e moitas gracias.